Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 30 de noviembre del año 2023 y ayer se celebró el día grande de un municipio importantísimo del norte de Tenerife, el día grande de Icó, con esos jóvenes tirándose por esas calles con esas tablas que han garantizado que esa tradición no se va a perder como otras que están en riesgo hace ya muchos años. Jóvenes y no tan jóvenes se arrastraron ayer por las calles de Icó, y eso es lo importante, que se mantiene y se garantiza la continuidad. Golpes y magulladuras habituales, pero ningún incidente grave. Donde sí hubo un incidente grave fue en una rotonda, cada vez quién se le ocurrió poner un bar en esa rotonda. Pero bueno, en la Avenida de los Remedios de los Realejos, ayer tarde, sobre las 4 de la tarde, un coche se salió de esa rotonda e inundó una terraza que estaba al borde de esa rotonda. Hirió gravemente a una mujer de 45 años que estaba sentada allí echándose un cafecito de la manera más inocente del mundo. Bueno, pues que recompongan dónde ponen terrazas y dónde no, o dónde ponen rotondas y dónde no, porque desde luego esa terraza de bar era completamente incompatible con una rotonda ahí en el municipio cercano de Los Realejos, en la Avenida de Los Remedios. Para analizar, habrá que no pedir responsabilidades, pero desde luego es que uno ve las imágenes y dice, ¿cómo se le ocurre a alguien autorizar una terraza en esa mini acera en borde de una rotonda en esta avenida? Pues bueno, eso es lo que hay. Menos mal que la señora está viva y que posiblemente se recupere, aunque está lesionada y de manera grave. Hoy a las 6 de la mañana nos despertábamos con una grata noticia, porque a pesar de que concluía la tregua con la entrega de 16 rehenes más que cumplían los acuerdos entre Hamas e Israel, finalmente se ha prorrogado por 24 horas más esta tregua, que va a permitir la entrega de 10 rehenes más. Hamas sigue sin tener control, o por lo menos dice que no tiene el control absoluto, de los todavía más de 150 rehenes que teóricamente tiene en su poder. Pero ayer por la tarde la noticia que nos sorprendía a todos, entre comillas, lo de sorprender, porque ya era una noticia esperada hace mucho tiempo, era la muerte de Henry Kissinger, a nada más y nada menos que sus 100 años. Controvertido premio Nobel de la Paz, hombre clave del siglo XX, responsable de la configuración geopolítica del mundo, si no en su totalidad, sí en una gran parte de ella, un político republicano estadounidense que sirvió a dos presidentes de estadounidenses también, lógicamente, Richard Nixon y Gerald Ford. Como secretario de Estado, siendo uno de los hombres más poderosos del mundo en aquella época, años 80, 70, incluso hasta las 90. De origen judío, alemán de nacimiento, llegó a los 15 años a Estados Unidos y ha sido artífice de logros de política internacional, tales como el fin de la guerra de Vietnam, la salida al callejón de Estados Unidos tenía en Oriente Lejano. También tuvo que ver con la gestión y la solución de la crisis del Yom Kippur en la época de Golda Meir como primera ministra israelí, negociando con la Unión Soviética. Fue también el gran impulsor de las políticas de distensión con la extendida ya Unión Soviética en el tramo final de la Guerra Fría, que acabó con el derribo del Muro de Berlín. También fue el encargado del restablecimiento de las relaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y China. Y quizás su sombra más oscura será la colaboración de Estados Unidos y la CIA con el golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende en Chile, además de haber sido responsable o coautor de la instauración de muchas dictaduras en países de todo el mundo. Ya digo, una figura controvertida, pero sin duda un hombre clave del siglo XX, y que hay que conocer su acción para comprender la situación del mundo actualmente. Bueno, pues ayer se produjo la apertura de la 15ª legislatura con gestos de partidos políticos, analizar discursos del rey y de Armengol, y me quedo con el del rey, pero uno contenido y otro desmedido, los comentaremos en el transcurso de la mañana, polémicas varias y sobre todo una falta de respeto a las instituciones, y en los comentarios posteriores al acto una, como siempre viene siendo habitual, una vara de medir diferente dependiendo de que las faltas de respeto sean en una dirección o en la contraria. El metro de medir hay que tenerlo siempre en la misma dirección y en direcciones opuestas idénticamente calibrado. O por lo menos eso creo yo. Hay que criticar las cosas que hacen los míos, los tuyos, los de ellos, los vuestros, absolutamente todos. No puede ser que dependiendo de dónde venga el golpe se mida de una manera diferente. Bolaño se va yo a Bruselas a explicar la ley de amnistía, que todavía no ha sido tramitada en el Congreso de los Diputados, pero va camino de serlo. Según unas encuestas que se vienen realizando desde hace tiempo, en concreto la última que, de la que me hago eco, es la de Sigma 2, más del 60% de los españoles no son partidarios ni creen que vaya a mejorar el conflicto de Cataluña esta ley de amnistía. Bueno, pues el sábado ya parece, porque no hay un ocultismo sobre este tema tremendo, pues parece que Santos Cerdá se va a reunir con el señor Puigdemont en Ginebra, en un país neutral, como si esto fuera un tratado de paz, de una guerra, un conflicto. Ya, la verdad es que yo no acabo de sorprenderme de todo esto, ¿no? Sigo con la boca abierta todavía. Bueno, pues Santos Cerdá niega la mayor y dice que va a una reunión de trabajo. Es que, de verdad es que yo me río porque digo, es que pensarán que todos los españoles somos gilipollas. A una reunión de trabajo, va. Yo se lo cuento como él lo dice, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una opacidad absoluta por parte del Partido Socialista y no se reconoce nada, absolutamente nada de lo que se está tratando. Todavía no conocemos el mediador ni el verificador, lo que sí sabemos que va a ser internacional y que la reunión se va a celebrar en Ginebra. No porque el PSOE quiera, sino porque así lo ha impuesto Puigdemont. El sábado, eso sí, para que no se note tanto, vamos a incumplir lo del mes de noviembre o lo vamos a echar. Pues claro, el día 1 de diciembre, ¿qué más dará reunirse el jueves que el martes, que el sábado? La única explicación es que mediáticamente, lógicamente, tiene muchísima menos repercusión en la opinión pública. Ayer le comentábamos la amenaza clara del señor Puigdemont a través del señor Weber, líder del Partido Popular Europeo, sobre la posibilidad de que se pusiera de acuerdo con el Partido Popular y con Vox para hacerle una moción de censura, e incluso avisaba que iba a haber votaciones en las que iban a coincidir con estas dos formaciones políticas que se repelen, según dicen. Es que también cambian de opinión, saben ustedes, ¿no? Pero para una posible moción de censura y para también tumbar en los presupuestos del año 24. Esto es como amenaza, como se le ocurra, incumplir los acuerdos, además, pasito a pasito, ¿eh? Y mirando desde corto. No es que se reuniera con el señor Weber, sino que se cruzó por el pasillo y aprovechó que estaba por allí cerca y que saben hablar idioma y se lo largó así, ¿no? Delante de algún periodista con la idea de que se filtrara esa conversación y que estuviésemos hablando ayer como última hora y hoy como intento de reflexionar por qué pasan estas cosas. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer es qué haría el señor Feijóo si esto se convirtiera en realidad, ¿no? Si el señor Puigdemont le llamara y dice, mira, Alberto, vamos a echarlo al Sánchez de aquí, ¿eh? Te voy a votar, sí. Tú presentas la moción de censura, que vote tu amigo Abascal y yo voy detrás y te doy 7 votos y lo echamos. Y después ya veremos lo que hacemos, ¿no? Si ponemos un presidente así, porque hay que tener un candidato, claro, según ustedes, la moción de censura no es hecho a uno, tengo que poner a otro. Ya llegamos a un acuerdo, pero de momento que sepas que esto, ¿qué haría Feijóo? ¿Aceptaría ahora los votos de Puigdemont? Cuando hace un par de meses nos dijo a todos que él era el primer español que no quería ser presidente, con esas condiciones, y que en su investidura fallida pues dijo lo que dijo. ¿Qué haría ahora el señor Feijóo? ¿Aceptaría estos votos del señor Puigdemont? Porque van a ser gratis, ¿verdad? No se lo cree ni él. Aquí nadie da puntada sin hilo. Bueno, pues el prófugo de la justicia y expresidente de la Generalitat también se permitió ayer el lujo de nombrar chantajes y ofertas que no se pueden rechazar al más puro estilo de la película El Padrino. Estos son los interlocutores que rigen la política de este país. Que lo diga yo a un atrasado de un bar de cachondeo que te voy a poner una cabeza de caballo en la cama para hacerte una oferta que no vas a poder rechazar dentro de un contexto jovial y divertido. Pues mira, tiene un pase, ¿no? Que no está, no tengo un buen gusto, pero bueno, se puede uno tomar esto como una broma. Pero viniendo de Puigdemont en Europa, ¿pero esto qué es? Aquí le sumamos la gallina turureta o turureca, que tiene, pone huevos, pero no los tiene, con las amenazas de ofertas que no vas a poder rechazar de Puigdemont. Entre Ortega y Puigdemont tenemos aquí un club de la comedia absoluto, y eso sin olvidar las intervenciones del señor Sánchez, que le hacen mucha gracia a él mismo, claro. Esta es la política de este país, ¿eh? Este es el nivel. Pero bueno, sigamos votando y disfrutando de lo votado. Lo que sí está claro es que aquí en España se hacen cosas y se hacen cosas grandes. Un poquito tarde, ¿no? Porque el AVE llega a Asturias con 13 años de demora y tras 20 años de obra y 4.500 millones de euros. una obra de ingeniería a niveles colosales, 50 kilómetros de túnel e incluso algunos de más de 25. Y la polémica, por supuesto, porque Ayuso no pierde una, de por qué no invitaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid. También lo trataremos en la tertulia, este tema. Bueno, pues hoy arranca la cumbre del clima en Dubái, sin la presencia de los máximos contaminadores mundiales de Estados Unidos y China, para abordar esas medidas tan importantes para luchar contra la emergencia climática a la que ya llegamos tarde. Se reunirán casi todos los países del mundo, 120 y tantos, hasta el 12 de diciembre. Y, cómo no, el señor Pedro Sánchez asistirá. El Papa Francisco no podrá porque se ha puesto malito, aunque lo tenía previsto asistir a la cumbre contra el cambio climático en Dubái. Curioso que se haga en Dubái, uno de los países, le llaman petroestados, ¿no?, que viven de los combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, si se involucran, pues mira, pues está bien, ¿no? Pero ya saben ustedes que todo esto mueve dinero y Dubái está buscando diversificar su economía y, entre otras, pues este tipo de cumbres le viene muy bien. Es casi como una Olimpiada o un Mundial de Fútbol. Ayer anunciábamos la inflación de noviembre, que se fijaba en un 3,2, con una suave caída y una bajada también muy suave de la inflación subyacente. Pero la alimentación, ya saben ustedes, que está con un índice de precio al consumo por encima del 10%. Por lo tanto, al conocer ya la inflación del mes de noviembre, tenemos el interanual que va a vincularse a la revalorización de las pensiones, que se fija en un 3,8 para todas las pensiones contributivas. Quedan pendientes las no contributivas. La diferencia, ya saben, no son la cuantía, sino la procedencia. Las contributivas son las que la gente que las recibe ha cotizado el sistema, y las no contributivas son aquellas que se producen simplemente por ayudas a personas que no han cotizado lo suficiente. Bueno, pues esa subida será lineal y homogénea para todas, tanto las pequeñas como las grandes. Y sigue habiendo una fractura, una desigualdad importante. Esto de las pensiones lineales, no sé a quién se le ha ocurrido, pero ya parece que está institucionalizado. Nadie se va a parar en que la brecha entre las pensiones son muy importantes. No es lo mismo tener una pensión de 800 euros que de 2.800, y el incremento del 3% o del 4% de 800, pues son 24 euros, y la de 2.400, pues ya saben ustedes, multipliquen por 0,3 o 0,03. Bueno, primer choque ya en el gobierno de coalición. ¿Entre quién? Entre la señora Calviño y la señora Yolanda Díaz, porque hay interferencias entre economía y trabajo. ¿En qué tema? Pues en la reforma del subsidio de paro, que Calviño empieza a enseñar la patita y a decir que esto hay que ir recortando el subsidio de desempleo. Y la señora Yolanda Díaz en la dirección contraria. Bueno, pues primer encontronazo, Díaz endurece su discurso y Calviño se pone de perfil, porque a veces tengo la sensación de que desprecia a Yolanda Díaz. Tengo esa sensación, no sé ustedes. Pero bueno, lo que sí está claro es que al final son polémicas que van a ir surgiendo durante toda esta legislatura. Los conflictos no van a estar solo en el Parlamento, sino también. Y no nos olvidemos, tengo que revisar bien la noticia porque no la tengo bien contrastada, pero el nuevo ministro de Cultura ya empieza también a hacer movimientos extraños. Extraños con el tema de la democratización de la cultura, y creo, y no se lo garantizo, pero busquen, que a lo mejor lo encuentran, que pretende partir el Museo del Prado y dividirlo por la comunidad de autónomas. Digo que esto no lo tengo confirmado, pero si fuera verdad, una ocurrencia muy comunista. Pero está claro que siempre hay que dividir las cosas que están en Madrid, no dividir las cosas que están en Galicia o en el País Vasco o en Extremadura, ¿no? Que pocas tienen los pobres. Pero vamos, esto de democratizar la cultura, desmenuzando el Museo del Prado entre comunidades autónomas, que se lo hagan de mirar, porque este tipo es ministro de Cultura, y capaz que si se le ha ocurrido y lo ha dicho, que tengo que confirmarlo, pero búsquenlo por ahí por el Google, que a lo mejor ya se puede ir confirmando estas declaraciones del nuevo ministro de Cultura. Bueno, las mafias de la migración nos ofrecían ayer una imagen realmente de película. Una acción en directo grabada por las redes sociales, bueno, por algún usuario de redes sociales, y colocada en perfiles donde se veía claramente lanchas idénticas a las que suelen traer fardos de hachís procedente de Marruecos, pues ayer venían a las playas de Cádiz con personas. Y cuando llegaban cerca de la costa, se veía en la imagen perfectamente cómo los empujaban al agua, supieran o no nadar. Bueno, pues las consecuencias de este acto grabado es que han muerto 4 inmigrantes, 27 han llegado a las playas de San Fernando y posteriormente se han encontrado 8 personas más en una playa cercana de Chiclana. Tremendo las imágenes. Y desde luego lo que queda de manifiesto es que la gente que se dedica a esto de traer a personas inmigrantes, de buenas personas no tienen nada, y que ONGs no son. Son mafias reales, reales, reales. Aunque algunos se empeñan en decir que eso es una justificación de la Unión Europea para poner impedimentos a la llegada de inmigrantes. Es que las cosas no son ni blancas ni negras. Hay cisnes de cuello blanco y cisnes de cuello negro, pero fundamentalmente hay cisnes grises, ¿no? Y los tonalidades de grises, pues ya sabes, no se puede uno poner en un extremo ni en otro. Existen las mafias y existen problemas para aceptar tanto inmigrante en condiciones infrahumanas. Seguimos sumando, porque vamos a seguir sumando, muertes por violencia de género. En esta ocasión es una mujer de 34 años que fallece en Sagunto, víctima de su pareja, apuñalada. Y también con el agravante de tener delante a su hija de 13 años que sale despedida por la ventana y cae desde un segundo piso. Va a ser, o ya es, la víctima 54 de violencia de género de este año. Y sigamos sin reconocer que las políticas que estamos ejecutando no paran, no ponen freno. En el ámbito local, pues Canarias se queda fuera una vez más del reparto de fondos para impulsar el tejido industrial. El Ministerio de Industria desestima financiar 4 iniciativas innovadoras en las islas y el archipiélago es la única autonomía participante en el concurso que no consigue rascar ni una sola subvención destinada a los clústeres. Esto se viene sumando también a la falta de sensibilidad con respecto a las subvenciones a través de fondos Next Generation de empresarios canarios que se hayan acogido a Ricodic, que ya comentábamos en días anteriores y era motivo de noticia solamente en el Canarias 7. Mientras el presidente Clavijo da por hecho que el acelerón que se está produciendo en las producciones audiovisuales de cine y animación, tras el incremento de los incentivos, que ya venimos años hablando de este tema, va a provocar que se siga consolidando la industria audiovisual como una pata importante en el futuro de la economía diversificada de la comunidad autónoma canaria. El pilar de esta industria puede ser importante para una nueva economía canaria. Lo que sí está claro es que ya los datos son los que son y se ha multiplicado en los últimos 6 años la inversión en 7. Es decir, se ha multiplicado por 7 en los últimos 6 años. Noticia sorprendente, también tendremos que comentarla a largo y tendido durante el día de hoy. El Partido Popular veta que los diputados populares participen en la nueva comisión sobre insularidad. Los populares solo aceptan crear este órgano parlamentario en el Senado, donde ellos tienen el control. Por ser además, y la justificación es que es la Cámara Territorial. Sorprendente noticia. Me he intentado poner en contacto con autoridades, con personas dirigentes del Partido Popular para que nos expliquen esta posición del Partido Popular Nacional, pero que afecta fundamentalmente a los diputados autonómicos, y sinceramente no han contestado, ni uno ni la otra. No sé si es que se han olvidado de que decían que iban a poner una oficina de atención al ciudadano para explicar las actuaciones en el Congreso, pero bueno, insisto, vamos, en concreto, con Juan Antonio Rojas y con Laura Lima. Me he intentado poner en contacto desde ayer por la tarde, ni un dedito. Han leído los mensajes, pero ni un dedito. Ni ok, ni ahora te digo, ni espérate que consulte, ni nada. Es decir, la callada por respuesta. Y, insisto, doble tic azul en el WhatsApp. No así la diputada del PSOE y la diputada de Coalición Canaria que participarán en el programa de hoy para explicar algo parecido a lo que el Partido Popular no quiere explicar. Triste, pero bueno, la noticia es la que. El PSOE propone recortar ahora el gobierno de Canarias para engordar la renta de los ciudadanos. Los grupos del cuatripartito presentan más enmiendas a los presupuestos de ese ejecutivo que las promovidas por el grupo Nueva Canaria desde la oposición. Nueva Canaria también va a tener la oportunidad de presentarse aquí en esta casa para explicar esas propuestas. Otra noticia es que Miguel Cabrera Pérez Camacho, tras declarar ante el juez, insiste en la versión de que la denuncia que le hicieron es una denuncia falsa montada exclusivamente con ánimo de venganza. El profesor de la Universidad de La Laguna ha dado esta declaración a la salida del juzgado que la institución educativa le ha prolongado su contrato un año más. Es decir, que la Universidad de Laguna no cree absolutamente nada de lo que en la denuncia se contiene. A pesar de que abrió una investigación previa al conocimiento público de la denuncia. Bueno, pues un plan de empleo de 3,5 millones para paliar los efectos del incendio de Tenerife. No solamente van a reforestar, sino también van a contratar personas para que se produzcan esta reforestación y estos trabajos que hay que realizar en el monte de Tinerfeño. El Consejo Insular de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprueba solicitar al Ejecutivo la cuantía de este plan de empleo y además el Cabildo también anuncia que hoy se van a levantar definitivamente las restricciones del tránsito en las carreteras a las cañadas, la TF21 y la TF24, cerradas desde el pasado mes de agosto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconoce a una madre soltera de Tenerife el derecho al doble al doble permiso de maternidad, no conocer o no conocerse la parte masculina progenitora, pues solicitaba, y así se lo ha concedido el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, Superior de Justicia de Canarias, que lo que le correspondría al padre desconocido, pues que se lo den a ella. A mí me parece bien, pero me parecería mejor aún que la pareja, los progenitores, decidieran ese permiso de paternidad-maternidad, quién lo necesita más. Que no fuera obligatoriamente que el 50% fuera para el masculino y 50% para el progenitor femenino, o para uno u otro. Porque ya saben ustedes que ahora se puede ser doble padre o doble madre. Pero bueno, de verdad, me alegro mucho esta sentencia, pero aquí extenderla a que cada pareja de progenitores decidan en cómo disponen, quién tiene. Porque hay parejas, es que cada pareja es un mundo, no tenemos por qué decirle el 50% para cada uno. Hay gente que a lo mejor le viene mejor que sea el padre el que cuida al niño y normalmente es mejor la madre que lo cuide, ¿no? En sus primeros días, primeros meses. Pero bueno, una noticia curiosa que también me llama mucho la atención. Parte diario de llegada de inmigrantes, porque esto no cesa. Como las muertes por violencia de género, los inmigrantes siguen llegando a las costas canarias. Ayer miércoles fueron 4 las embarcaciones que llegaron a las costas canarias, con un total de 155 personas, a las islas de Lanzarote, al Hierro y al Tenerife. Y a la de Tenerife. Las de Hierro y de Tenerife todavía no sabemos exactamente la composición de la del cayuco, pero en la de Lanzarote sí sabemos que venían 40 personas de origen magrebí, 34 varones, 2 mujeres y 4 menores de edad. Alimentarios y no alimentarios. Hoy celebramos días internacionales que después les comentaré. Pero bueno, vamos a parar aquí porque si no nos dan las uvas y vamos a saber qué día nos espera, porque todo apunta que hoy mañana habrá una borrasca que traerá lluvia y frío. Pero para saber exactamente qué nos va a ocurrir en materia climatológica, nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife tendremos la mañana con intervalos de nubes, pero que a medida que vaya avanzando la jornada se irá nublando y se prevé que por la tarde puedan caer precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de aparato eléctrico. El viento también soplará con intensidad fuerte en las vertientes expuestas y las temperaturas irán en ligero ascenso. Alcanzaremos los 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llegando a las 8 de la mañana, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Quisiera saber tu opinión sobre el meeting que nos ofreció la presidenta del Congreso ayer en la inauguración de la 15ª legislatura. ¿Te pareció el sitio adecuado para hacer un meeting recopilatorio de las bondades del PSOE?
Bueno, que no es el sitio adecuado para hacer manifestaciones o discursos que tengan un peso partidario, sin duda. Yo creo que el sillón de la presidenta de las Cortes, que no solo es presidenta de la Cámara Baja, sino que cuando hay sesiones conjuntas la preside la hoy presidenta o el presidente en su caso, ¿no? Pero yo creo que se salieron de madre con ese el espectáculo de no aplaudir. Podían haber sido corteses, me estoy refiriendo al PP especialmente, ¿no? Podía haber aplaudido pues un poquito y cumplir con su institución. Y hubieran remarcado mal la falta de institucionalidad de la presidenta.
De acuerdo contigo, Rafa, fueron torpísimos. Fueron torpísimos porque ahora el problema es que son irrespetuosos. Sí, sí. Es que son torpes los del PP. Tienen estrategia política cero.
Sí, sí. No sé. Yo creo que el asesor es el enemigo. Tienen un asesor infiltrado, ¿eh? Porque
el que toma las decisiones, desde luego, acertado no es.
No. Porque yo creo que una cosa está clara. Que los ciudadanos nos gusta más cuando escuchamos acuerdos que cuando escuchamos desacuerdos. Nos gusta más cuando vemos manifestaciones normalitas que cuando vemos radicalidad en la interpretación y el todo está mal. Pues no, tampoco hace falta que digas que todo está bien, pero sé normal. Aparte de, yo creo que alguna vez aquí lo hemos dicho, ¿no? Si tu palabra no mejora el silencio, pues cállate.
Sí.
Está claro. No sé, de verdad que
y además, no, esto, fíjate no, tú, yo no sé si le pasarán el contenido de los discursos antes de iniciar la sesión, pero desde luego yo no me creo que eso fue un gesto espontáneo, eso estaba pactado y había instrucciones dadas de que no le moviera a nadie ni una mano, ¿no? Sin haber conocido el contenido. Sí, espontáneo no fue.
Que cualquiera que hubiera sido el tono y el contenido del discurso, pues hubieran hecho lo mismo. Aparte de que además, yo creo que el Partido Popular, también sin estridencia, debe distinguirse de Vox, debe de separarse de Vox, ¿no?
Cuanto antes mejor.
Claro, y en el discurso de la señora Batet el año pasado, que fue bastante más institucional, o diría yo que correctamente institucional, y estoy hablando del discurso nada más, no de determinadas actuaciones a lo largo de la legislatura, dije del año pasado, no de hace 4 años, ¿no? Pues el Vox no aplaudió, pues, y el PP sí. Pues en esta ocasión, aparte de que además en esos gestos institucionales también hay forma de distinguirse, pues frente al aplauso cerrado y largo del mismo partido de la presidenta, del Partido Socialista, pues podrían haber dicho un aplauso más moderadito, más de cumplir, por ejemplo. Pero en fin, bueno, son así.
Más de protocolo, ¿no? Es decir, dos palmaditas y tal, cada uno la... Claro. Pero vamos, cumplir con el protocolo, que también era un institucional. Es que le ponen palito y los pisan.
El que zapanota es Patxi López. Yo personalmente a Patxi López le tenía una cierta simpatía.
Parecía que era de otra manera, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No olvidemos que Patxi López fue el Lendakari conjuntamente, claro, con el Partido Popular.
Con el Partido Popular, sí, es cierto, sí, sí. Y en su trayectoria conocida en el... Mientras fue líder del País Vasco, era un hombre más cercano, más no sé qué. Joder, ahora...
La gente cambia. Ha cambiado el líder, ha cambiado el líder. El líder supremo le ha dicho, ahora hay que radicalizarse y tú eres otro mamporrero como Óscar Puente. Y está haciendo su labor, ¿eh?
Es más radical que Óscar Puente, sí. Porque Óscar Puente se le ve que su carácter es visceral y tal. Pero claro, que Patxi López... Hombre, a mí me parece que en su historial se puede decir que era un hombre razonable, sencillo en el habla, vamos, sencillo, quiero decir. No. Jesús, ahora es capaz de justificar, incluso hasta el tono que emplea en su discurso, nada tiene que ver con aquel Patxi López que fue el Lendakari de...
Y además, ¿tú te has dado cuenta que cuando radicaliza el discurso y imposta el enfado, le da un tic en el ojo derecho?
Pues lo del tic no, pero desde luego no me fijo. Pues me fijaré.
Es que tiene unas declaraciones cuando está hablando Patxi López, el normal, el de toda la vida, el que habla cordialmente y sonríe, pues tiene un gesto en la cara. Pero ya me he dado cuenta 2 veces que cuando sube el tono, sobre todo en el tono agresivo, le da un tic en el ojo derecho, sí, sí, parecido al que le daba a Rajoy.
Y el semblante...
Le cambia.
Es de desencaje, vamos. No, pero bueno, con su pan se lo coma, ¿no?
Sí, pero no ayuda a lo que este país necesita, que es bajar el tono.
Absoluto.
Hay que bajar el tono y buscar un puente de diálogo.
Sí.
Así que bueno.
El que fue realmente institucional, como suele ser, es el discurso del rey, y desde luego es un padre de su hija, también cuando en sus palabras hace mención a la princesa Leonor, se le nota que se le enciende la cara, ¿no? Cuando se refiere a la hija, habla más el padre que el jefe del Estado, y oye, para mí eso es bonito.
Pues sí, hombre, está claro. Lo que pasa es que no hay que olvidar que también el emérito campechano que está desterrado sin destierro, también es padre de su hijo y tiene que estar pasando lo mal los últimos años de su vida.
Sí, y yo quiero creer que también el rey lo está pasando mal.
Sin duda, es su hijo, es su padre.
Claro, claro. Y, hombre, nunca ha sido la alegría de la huerta, pero... En estos últimos años, su semblante y su rictus no es de un hombre alegre. Insisto, nunca fue la alegría de la huerta, pero tiene es un drama familiar el que tienen.
Total, total.
Sí, sí. Ahí... Tanto por la torpeza de, o por el modo de hacer del rey Juan Carlos, como por, yo creo que el exceso en la interpretación que ha dado pues la reacción pública, ¿no? del gobierno, más que el pueblo, fíjate, porque cuando, bueno, las pocas veces que le hemos visto al rey en los últimos años en contacto con la gente, pues, vamos, se lo comen, ¿no? También es cierto, lo hemos visto en Sánchez en Galicia, ¿no?
Y, el rey va por la calle y no le llaman hijo puta.
No, ni qué tal está la fruta.
¿Eh? Y sin embargo, al señor Sánchez tiene que entrar al Congreso de los Diputados, sí, por la puerta,
sí,
de atrás.
Sí.
Es decir, que la opinión pública estará dividida. Yo soy de los que critico muchísimo las actuaciones del rey, pero lo cortés no quita lo valiente. Y una persona con la edad que tiene y con la trayectoria vital, total, no creo que sea justo que sus últimos años de vida los pase alejado de su familia. Creo que no es justo. Está sufriendo una condena en vida por algún hecho que se ha producido, pero que es vergonzante, por supuesto, pero
sí,
que...
Sí, no, y que son hechos detestables y que son, ¿no?, todo lo que quieran. Pero, hombre, hay que usar la balanza.
Sí.
Yo creo que en todo en la vida hay que usar la balanza.
Y
sin necesidad de pasar por alto determinadas cuestiones, hay que ver todo lo positivo, todo lo... Incluso en momentos arriesgándose fuertemente, ¿no? Y vamos, en la transición, si hubo figuras personales claves, fue pues la del rey y, bueno, y en su momento la de Sánchez, digo la de Sánchez, pero
Sánchez va a pasar la historia también, va a pasar la historia.
Y bueno, incluso figuras que destacaron por su acercamiento en posturas tan radicales, pues como fueron Carrillo y Fraga. Para mí, vamos, las figuras de Carrillo y Fraga, sin avanzar más en su actuación en el periodo de los primeros años de la democracia, son como para una tesis doctoral, porque si había distancia entre, de todo tipo, personal, política, de todo tipo.
Vital, vital. No se olvide que Carrillo estaba exiliado de verdad, no como Puigdemont, buscado por la justicia de verdad, que entraba en la España con una peluca graciosísima, y Fraga era ministro de Franco. Es decir, y esos señores es que era todo delante, era todo delante.
Y sin embargo fueron capaces de acercarse en aquello que podían estar de acuerdo y en aquello y tener muy claro qué era lo que necesitaba España, ¿no?
Sí.
En este momento, vamos, tú te imaginas a Sánchez y a cualquiera del PP sentarse en una mesa para ponerse de acuerdo, vamos, que no se sienta.
Día tras día, además, que no fue un ratito, no, día tras día trabajando.
Fíjate, Feijó hasta ha cambiado también de venirse de Galicia a Madrid. Feijó en Galicia era un tipo cordial, cercano, y ahora cada día le veo más lejano.
Tiene que ser muy difícil vivir con esa amargura permanente, ¿eh?, y con esa tensión, sí, y buscándole las cosquillas al enemigo para echarle basura encima. Porque es que es lo que están, siempre están echando basura unos encima de otros. Bueno, pues, Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene a ver si estamos mejor. Que tenemos algo positivo. Que venga la Pantoja, que creo que viene, o algo.
O llueve.
Va a llover, va a llover.
En Canarias durante toda la semana.
Va a llover, va a llover, va a llover. Que ojalá llueva despacito, pero va a llover.
Despacito, tiene que llover despacito. Sí, sí.
Rafa, buena semana.
Venga, un abrazo para ti y uno muy especial para quien no escucha. Adiós, buenos días.
Se lo comentábamos ayer cuando les anunciábamos que en la Comisión de Presupuestos íbamos a tener un representante de Coalición Canaria que va a velar por los intereses de Canarias y vigilar el cumplimiento de la agenda. Que al final, la agenda canaria hay que cumplirla con perritas, con presupuestos. Intenciones son intenciones, pero los presupuestos son lo fundamental para cumplir con los compromisos. Se lo anunciábamos ayer y hoy ha cumplido su palabra. Doña Cristina Valido, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra? Que no hablamos desde que... ¿Desde qué? Vamos a correr una cortina. ¿Cómo lo lleva después de haber votado sí a la investidura de Sánchez?
Pues lo llevo bien, ¿no? Llevo bien porque...
Te oigo mejor vos que la última vez.
El objetivo no se nos puede perder de vista y la cabeza tiene que primar. Yo digo que siempre, y lo dije en aquel momento, que votábamos con el corazón, con la cabeza, pero sí del corazón, porque no compartíamos los derroteros que se estaban siguiendo, ¿no? Y al final lo que tiene que primar es el interés de los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias y resolver sus problemas. Esto cuando hemos conseguido que se acepte que votamos que no a la amnistía, que la rechazamos de plano. Por tanto, es un logro que rechazando la amnistía, que es lo que este gobierno va a padecer y de lo que va a depender, sobre todo su supervivencia en el tiempo, conseguir todos los acuerdos y compromisos que conseguimos y que ahora, a través de mi participación en más de 10 comisiones muy importantes, puedo vigilar muy de cerca, es muy importante para Canarias, no solo por la posibilidad de vigilar esos acuerdos de cerca, sino por la posibilidad de estar en el centro de las políticas de Estado y que tengan que contar con nosotros para tantísimas cosas, ¿no? También para aprobar leyes. Eso hace que estén obligados a escucharnos y a escuchar nuestros asuntos. Y ese era el objetivo, lo fue siempre, ¿no? Nosotros no estamos con la derecha ni con la izquierda. Somos un partido nacionalista de obligación territorial y que tiene otras prioridades. Por tanto, nosotros no podemos, porque no nos guste más la derecha, no nos guste más la izquierda, hacer que esto lo paguen los bolsillos de los canarios y que se encontraran el día uno volviendo a pagar la guagua, volviendo a pagar los tranvías, perdiendo todas las ayudas que habíamos conseguido.
Bueno, pues hay que hacer como Puigdemont, partido a partido, mes a mes, y de verdad yo creo que es una noticia muy importante que entre esas 10 comisiones en las que va a participar la diputada de Coalición Canaria, que ojalá fueran más, pero es una, va a ser la de presupuesto, que yo creo que es la comisión estrella del Congreso de los Diputados donde se manejan. Lo que yo digo, cuando hay intención, pero cuando hay perritas, hay hechos.
Efectivamente. Bueno, son 10 comisiones muy importantes, ten en cuenta que también estoy en trabajo, en seguridad social y en migraciones, y hay comisiones fundamentales para nosotros en este momento, como es la de infancia y derechos sociales, vinculadas a dos cosas fundamentalmente. Canarias es la comunidad autónoma que más pensiones no contributivas tiene de todo el Estado español. Y cuando hablo de pensiones no contributivas, hablo de más de 50.000 personas que viven con menos de 500 euros. Este es un tema para nosotros urgente y prioritario, pero también la modificación de la ley de infancia para que los menores inmigrantes que llegan a nuestras costas no sean solo competencia de la comunidad autónoma de Canarias, sino que el Estado asuma sus competencias con los menores que llegan de otros países sin compañía, que no pueden ser única y exclusivamente responsabilidad del territorio al que llegan, porque son niños que tienen unos derechos que hay que cumplir y, por tanto, todo Estado receptor tiene que ser responsable y competente. También tenemos, cuestiones tan importantes, como he dicho, como las vinculadas a migraciones, donde cada semana vamos a tener que estar tocando puertas, llamando por teléfono y recordándoles cuál es la situación y la carencia de medios, que vamos a reclamar en primera instancia el refuerzo de las patrullas de salvamento marítimo y, por supuesto, unos recursos dignos para atender a la gente que nos llega. Son comisiones importantes en cuanto a la cultura y al deporte. Piensa que la gente de la cultura de Canarias o la gente del deporte, para poder competir en igual condición que el resto de los europeos en el continente, tienen muchísimas dificultades, porque independientemente de que tengamos un descuento del 75% para poder viajar a competir o para poder viajar a exponer, tenemos un problema muy serio con el traslado de materiales. En el caso de los artistas, las obras que además han de abonarse seguros que hacen que el artista no le compense venir a exponer a Madrid, a intentar colocar su obra. Y si valoras por debajo, para que el seguro no sea tan caro, y cualquier obra se daña en el viaje, la pierdes, porque nadie te paga por ella. Pero es que tenemos deportistas que no saben que se van a clasificar hasta 2 semanas antes, y cuando ya van a comprar el billete está carísimo si consigue el vuelo, y además si tiene que trasladar cualquier material, desde una bicicleta, pasando por un equipo de submarinismo, eso no tiene bonificación. Eso se paga al 100%. Lo que cualquier deportista mete en el coche y traslada por carretera, en Canarias cuesta carísimo. Que se lo digan a los padres de niños o niñas que de repente tienen la suerte de ir a una competición nacional y que no consiguen billete y que tienen que pagar precios desorbitados, ¿no? Son muchísimas las cosas que tenemos que pelear, o el asunto de nuestros aeropuertos y las privatizaciones. No solo en las comisiones en las que estamos, sino que piensa que en cada una de esas comisiones nuestro voto vale lo mismo que el de Junts, que el de PNV, que el de Esquerra o que el de Bildu. Porque cada uno de esos grupos tiene un representante, igual que el grupo mixto. Y en este caso la representante soy yo, por tanto mi voto vale lo mismo que el de ellos. Teniendo en cuenta que va a ser una legislatura muy complicada, de mucha tensión, donde por un voto se pueden caer las cosas, eso nos da la opción de estar continuamente en el centro y que se cuente con nosotros, que tengan que hablar con nosotros y que podamos negociar en beneficio de Canarias. Esto es para nosotros, te lo dije antes de la campaña, era el objetivo. Y no podíamos perderlo de vista por más rabia que nos dieran cosas, por poco que nos gustara el presidente, no podíamos perder todo esto y que lo pagaron los canarios.
Pues Cristina, la verdad es que yo lo he comentado aquí en directo y te lo digo a ti, no te veía buena cara cuando se fue, no te la veía, ¿no? Podías decir una cosa, pero tus ojitos decían la contraria, ¿no? Y la verdad es que no te arriendo las ganancias y no me hubiese gustado a mí verme en tu pellejo, pero sí de reconocerte como persona que te votó, que yo estoy masticando en seco todavía, ¿eh?
Bueno, yo creo que empieza a verse lo que significa ese voto y que se va a seguir viendo. Y que estoy segura de que si apartamos las pasiones, pensamos con la cabecita, entendemos que aquí mientras se están peleando estos que tienen ciento y tantos diputados y que están en esta guerra permanente de la ofensa, de la descalificación, nosotros lo que estamos es trabajando para que los canarios vivan mejor. Y nosotros conseguimos el año pasado que las guaguas fueran gratis y eso finalizaba el 31 de diciembre. El 1 de enero los canarios tienen que pensar que gracias a ese voto siguen yendo en guagua gratis. Y a lo mejor al que no coge la guagua nunca, no le importa. Pero quien tiene que comprar 4, 5, 6, 8 bonos al mes porque la guagua va ella a trabajar y van sus hijos al colegio y a la universidad, sabe perfectamente de cuánto dinero estamos hablando. Y para mí eso es mucho más importante. Por eso la cara, ¿no?, que tenía, por eso decía que tenía que votar con la cabeza y no con el corazón. No se trata de lo que a mí me apetezca o de lo que yo crea, sino de lo que los canarios necesitan.
Bueno, Cristina, pues yo quiero tu opinión de una noticia que también dábamos ayer de la comisión mixta para tratar los temas de insularidad, que al parecer era un acuerdo que habíais llegado con el Partido Socialista, y de hecho el Partido Socialista lo apoya y se sorprende de la postura del Partido Popular diciendo que no apoya la comisión en el Congreso, sino que hay que trasladarla al Senado por aquello de que es la Cámara de Competencia Territorial, ¿no? ¿Has hablado con tus compañeros del Partido Popular? Me refiero a los diputados de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, vamos a ver, estábamos hablando y estábamos en la negociación. Lo que pasa es que, mira, aquí pasan dos cosas. Una, algunos diputados canarios del PSOE están muy nerviosos por la importancia que Coalición Canaria ha tomado en este Congreso y se han precipitado para querer salir en una foto como si esta comisión fuera poco menos que una idea del Partido Socialista y de Sumar. Esta idea no es idea del Partido Socialista y de Sumar. Esta idea es una idea de MES Mallorca y de Coalición Canaria. Y nosotros hablamos con la ministra Montero porque tenemos un acuerdo, tenemos un pacto y le trasladamos la necesidad. Tanto MES Mallorca, que forma parte de Sumar, como nosotros hablamos con la ministra Montero y le planteamos esa necesidad porque tenemos temas comunes que afectan a las islas por ser islas y que queremos que se aborden. Nos aceptaron la idea y nuestra sorpresa es que la tarde de antes de ayer el PSOE la manda una nota, las diputadas canarias, concretamente la señora Corujo Berriel, en la que anuncia en Canarias a través de algunos medios afines que se crea una comisión de insularidad a propuesta del PSOE y de Sumar. Claro, nosotros estábamos callados intentando que el PP se sumara a esta comisión, pero en el momento en el que ellos dan este paso, ya nos dificultan la negociación, porque ya el PP entiende que no tiene nada que negociar, puesto que el PSOE ya se ha arrogado el protagonismo de una comisión que ni siquiera fue idea de ellos. Yo sigo hablando y sigo negociando con el Partido Popular para que entienda que es muy interesante que esta comisión sea una comisión mixta donde participe el Senado y donde participe el Congreso, porque aquí puede tener más visibilidad que en el Senado. Pero ellos, volveré a hablar con ellos, intentaré que se les pase el enfado y que entiendan que los diputados, yo sé que los diputados canarios del PP están de acuerdo conmigo.
No te quepa la menor duda, a mí no me han puesto ni un dedito. Cuando yo vi la noticia ayer le escribí tanto a Juan Antonio Roja como a Laura Lima, Sier, ¿no? Pero a los dos, y no me han contestado, digo, y eso es la prueba evidente de que no tienen nada que decir.
No, están muy de acuerdo. Yo sé que ellos quieren estar en esa comisión. Saben que aquí hay más visibilidad, se trata el tema con mucho más...
Pero esa es la valía de Coalición Canaria, Cristina. Esa es la valía de Coalición Canaria, que no tiene que pedir permiso a nadie para defender a la isla.
No. Y el problema es también que, bueno, que si nosotros pactamos negociar con el Partido Popular para que se incorpore y llevar las cosas con cierta calma, pues que haya una diputada que quiera que en Canarias la gente crea que esa comisión es cosa de ella, reviente la negociación. Y yo ya le he dicho, le trasladaba al PSOE que vamos a correr un estúpido velo pensando que, bueno, que estamos empezando y que ha habido algún malentendido, pero que una y no más. Yo seguiré intentando que el Partido Popular forme parte de esta comisión, pero si al final la comisión se constituye solo en el Senado y no en el Congreso, será exclusivamente culpa del Partido Socialista.
Ay, Dios mío, de mi vida. Pues Cristina, yo sé que no es tu responsabilidad ni tu obligación, pero sí, yo te encomiendo, de verdad, te lo pido de favor, que expliquéis bien al votante de Coalición Canaria las consecuencias que tendría el ponerse enfrente de Sánchez, ¿no? El presidente de la comunidad autónoma tuvo bien explicarlo aquí. A mí no puedo no compartir la decisión, pero sí la entiendo, ¿no? Que es muy difícil, por no decir imposible, sacar algo para Canarias desde el enfrentamiento con Sánchez. Que para conseguir algo hay que ponerse al lado, aunque sea de perfil.
Vamos a ver.
A ver cómo explicáis eso, porque es complicado de explicar.
Con la confianza que... Bueno, yo me he desgañitado y me voy a seguir desgañitando explicándolo. Y yo creo que la gente lo va viendo día a día, ¿no? Lo importante que es estar aquí, formar parte de las negociaciones y pintar algo y que tengan que hablar con nosotros. De la otra manera estaríamos en el más puro ostracismo. Sin poder negociar ni tocar un ministerio cuando tuviéramos un problema para buscar una solución. Y sin conseguir nada, y una vez aprobado el presupuesto 24, habríamos perdido la gratuidad de las guaguas y de los tranvías, y no tendríamos posibilidad de conseguir el dinero que hemos conseguido para convenios tan importantes como los que arreglan nuestros colegios, los que nos dan infraestructuras para no tener el déficit de agua que tenemos en tantos sitios, o la posibilidad de ceros energéticos que nos pueden dejar sin luz en cualquier momento. Estamos hablando de temas tan, tan importantes que de verdad es que estoy convencida de que la gente lo va a entender. Pero en cualquier caso, hagamos con la confianza que tengo contigo, hagamos una prueba. A ti no te sigue sin gustarte, sigue sin estar convencido. ¿Tú qué crees que es lo que yo tendría que haber hecho?
Abstenerme.
¿Y cómo crees tú que vamos a conseguir lo que hemos conseguido con una abstención?
Es que ese es el problema, que el perfil que tenéis enfrente del señor presidente del gobierno es que tiene esa característica. O te pones a mi lado para que te den las migajas que yo quiera darte, o desde luego como te pongas enfrente te paso por encima.
Es lo que hay.
Eso es lo que hay. Y ahora es difícil explicar, y sobre todo porque habría que reconocer la posición de debilidad que tiene Coalición Canaria y lo importantísimo que sería que hubiese un grupo parlamentario canario en vez
de... Ojalá los canarios...
Esa es vuestra obligación principal en comunicación. Busquen buenos comunicadores y que hay que explicarlo.
Ojalá la gente lo entienda y se imagine cómo serían las cosas hoy si en vez de uno fuéramos cinco.
Hombre, completamente diferente.
Bueno, habría cambiado desde la investidura de Feijóo.
Por ejemplo.
Entonces, claro, pues la gente tiene que pensar en que si tú le das el voto a un partido, que es su prioridad, son las soluciones para los problemas de Canarias y que si además es fuerte, no solo consigue más soluciones y más recursos para el bienestar de los canarios, sino que encima puede ser tan necesario en Madrid como para poder pedir el sol, si lo entendieran, a lo mejor Feijóo no hubiera tenido que una investidura fallida o... en el caso de que aún así Feijóo no hubiera sumado, Sánchez no hubiera tenido que firmar una amnistía. A lo mejor los canarios podíamos decidir hasta eso, quién vive en Moncloa. Pero la gente no termina de entenderlo, mientras que en el País Vasco, Cataluña, los partidos nacionalistas que no tienen que rendir pleitesía a los de Madrid, que no tienen que callarse cuando los de Madrid les mandan a callar, no hacen sino crecer, nosotros seguimos con ese... complejo de ultraperiferia de pensar en que nos importa quién viva en la Moncloa. Lo que nos importa es que quien viva en la Moncloa tenga que responder y resolver los problemas que los canarios tienen. Y cuando consigamos entender esto, otro gallo nos canta.
Hay que conseguir que haya sensibilidad para Canarias, porque de verdad yo siempre vengo detectando, hace 32 años que vivo aquí en esta comunidad autónoma, que hay una falta de sensibilidad para los problemas isleños en el resto del territorio nacional.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer le he tenido que explicar a dos diputados qué significa la doble insularidad. Porque lo de la insularidad, hasta ahí podíamos llegar, que un diputado no sepa lo que significa la insularidad. Pero hoy, lo de la doble insularidad, ¿de qué va? Así es. Y cuando tú les dices que nosotros tenemos la cesta más cara de la compra, pero que el Hierro, la Gomera o la Palma la vuelven a tener más cara y que eso es la doble insularidad, o que hay gente de la Gomera que mete el coche en el barco para ir a los cristianos a poner gasolina y hacer la compra y gana dinero, o sea, y se ahorra dinero,
y tanto.
O gente de Fuerteventura que se va a Gran Canaria y gana dinero cogiendo un barco para cargar de gasolina y hacer una compra, eso es la doble insularidad, que aquí no entienden.
Y esos son problemas específicos de Canarias que hay que saber explicar en la península para que nos entiendan. Pues Cristina, no te quito más tiempo y invitarte para que cuando vuelvas a tu tierra te des un paseíto por el norte, que además que te sé que te gusta mucho. Y charlemos,
hombre,
y
tengo a mis padres ahí.
Y charlemos largo y tendido de lo que se nos viene encima en esta legislatura, que va a ser muy complicada.
Cuando quieras, venga, hablamos.
Fuerte abrazo, un beso. Cuídate.
Venga, un abrazo, adiós, chao.
Bueno, pues Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Que se cuide Cristina, que se denota el trancazo que tiene.
Tiene el trancazo, ya está llegando. Es que en Madrid hace mucho más frío. Aquí está llegando a partir de ayer, o desde ayer está empezando a hacer fresquito, pero en Madrid ya van unos días, ¿eh?
Por eso. A los canarios ahí, vamos, que ir esos días para Madrid son mortales. Bueno, que se cuide mucho.
¿Tú crees que van a conseguir algo, Coalición Canaria? Yo es que tengo unas claroscuros.
¿De este tema? Sí. No lo sé. A ver, en principio aquí da la sensación de que todo el mundo va a conseguir, que se va a arreglar todo, de que todo se va a compensar, de que todo se va a volver a su... El agua, los ríos volverán a su cauce, ¿no? No lo sé. Yo, a ver, lo que pasa es que también yo, el discurso de Cristina, yo también, claro, por viejo, ¿eh? No por otra cosa, lo he oído muchas veces. Y yo creo que también aquí lo que está faltando es que el discurso cambie, Diego, porque sería fundamental de que en vez de ir con esa, digamos, ¿cómo decirlo?, con esa debilidad, ¿no?
Esa es la clave, que van de una posición de debilidad.
Yo iría más con... Yo para mí, sinceramente, todo lo que dice... Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero además, el discurso de Cristina Valido podría ser válido también para el PSOE, para el PP.
Claro, pero no lo hacen porque están supeditados a obligaciones nacionales.
Claro, exacto, porque yo si ese discurso fuese defendido por las tres principales fuerzas políticas que están ahí en Madrid, probablemente otro gallo nos cantaría.
Claro, porque no tendríamos un diputado, tendríamos 15.
Y lo han estado todos a explicarles a su señoría qué es la doble insularidad y todo esto, porque en realidad es nuestro día a día. Y yo a veces veo, caramba, que es una debilidad. Y no, lo que tiene que ser es una fortaleza, porque la ultraperificidad tiene que ser una fortaleza, tiene que ser algo que nos distinga, tiene que ser algo que nos valga para reclamar lo que realmente nos corresponde y entrar en esa línea y ser valientes. Coño, que somos 7 islas y lo que tenemos que dar la sensación de que desde aquí hay una cierta unidad. Porque, hombre, los canarios cuando nos vemos fuera de aquí hacemos piña menos en política.
Menos en política. Esto te iba a decir, es que te encuentras con un canario en Barcelona, en Zaragoza, claro, y hacemos una fiesta.
Coño, claro, nos vemos. Yo me he visto, oye, me vi una vez a un amigo aquí de Tacoronte, turronero, en un centro comercial en Barcelona, y nos quedamos mirando como diciendo, bueno, esto es un espejismo que... Coño, nos dimos un abrazo, que en Tacoronte no nos lo damos.
No, ni de coña. No.
Entonces, hombre,
escucha, que te vas harta de reír. ¿Sabes que está el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, en la 1 dando una entrevista, ahora mismo, en este momento?
Ah, no lo sabía.
Está dando una entrevista a esta hora para que haya titulares, para que esta tarde haya cositas en A3 Media y Media Seta.
Claro, hombre, que hay que empezar a dar titulares.
La primera que te vas a morir. Los españoles entenderán la amnistía igual que entendieron, y muérete, el divorcio y el matrimonio LGTBI. Es que no puede ser más grave, tío. Es grande donde lo haya.
Mira, yo no creo
que sí. Equiparando la amnistía con el divorcio y el matrimonio LGTBI. Es que no tiene límite este paisano.
Lo que nos faltaba ya
que lo va a conseguir. Ya verás que dentro de...
que venga un exceso y pajares. Que hacen falta ya.
Oye, pero ya verá esta tarde, o dentro de un ratito, a los voceros de la izquierda mediática defendiendo esto, ¿eh?
Que no nos estén... A ver, que ya encima que hemos pasado la marea esta, encima que no nos estén tomando el pelo y que nos estén fabricando titulares que solo se le ocurre a alguien con ganas de vacilarnos, ¿no?
Aventurero, pistolero, como serias, pistolero de la política, como dijo ayer Reverte.
Por favor, hombre.
Pistolero.
Que me dejen en paz. A que a mí me cogen la entrevista y empiezo a oír este tipo de cosas y vamos, me parto de la risa, vamos.
Yo que cuando ha salido por Europa, pero en no última hora, Sánchez cree que los españoles... No, es verdad, pero es que es terrorífico, te leo textualmente. Sánchez cree que los partidos que se oponen a la amnistía la acabarán aceptando como con el divorcio y el matrimonio LGTBI. Esto es Europa Press.
Nada, pero vamos, lo ha dicho, dentro, claro, evidentemente. Europa Press es una agencia de reconocido prestigio que evidentemente todo aquello que transmite es un reflejo de lo que está pasando y de lo que se está contando. Eso es así. Yo conozco la agencia, además he trabajado en esa agencia alguna vez. Y es de coña, ¿no? Pero no es que sea Europa Press, sino que lo que es de coña es que el presidente...
Pedro Sánchez. ¿Cómo se le ocurren estas cosas, no?
Ni en la amnistía es un divorcio, ni en la España del 2023 es la misma.
Ni es un avance social, momento, ni progresista como fue el divorcio o el matrimonio que te veía en este país. Fueron puntos de inflexión en el progreso. La amnistía no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con aquello, ni hay que mezclar las cosas de esta manera. Lo que hay que hacer ahora, que es que es donde yo realmente me da miedo, lo que hay que hacer ahora es un poco de pedagogía, hombre, y enseñar a la gente a digerir esta situación, pero digamos que con contenidos democráticos y con toda la tranquilidad del mundo. Pero,
oye, además que yo ya he oído a responsables del Partido Socialista, incluso ministros, diciendo que la ley de amnistía es una consecuencia de la necesidad de tener de 7 votos de Junts. Lo ha dicho un ministro de este país. ¿Por qué no vamos por ahí por la verdad por delante, señores? Claro, hay amnistía porque necesitábamos 7 votos. Ya está. Señor,
díganlo.
Digan la verdad. Reconózcanlo. Es que después, la gente lo va a entender mejor.
Claro, y después explíquenlo realmente lo que es. Para por lo menos quedarnos con la tranquilidad de que las cosas se explican, que somos una sociedad madura, que somos un país con más de 40 años ahora mismo de democracia, que estamos gozando ya, que hemos superado el periodo de dictadura y hemos superado con creces ya un periodo democrático sobre la dictadura. O sea, somos más maduros, somos más tolerantes, somos más abiertos. Que se nos diga, caramba, que somos una sociedad adulta, para que podamos entenderlo.
Yo de verdad, chicos, que no doy crédito. Sigue Sánchez dando titulares. Es increíble.
Pero ahora viene el tiempo de los titulares, Diego.
Te doy otro. Este sale en el último hora del Español. Es decir, que este vamos a ponerlo un poquito más entre comillas. Pero vamos, teniendo en cuenta los antecedentes de que Óscar Puente hace 2 días dijo que el lawfare existía en la judicatura española, que venga del presidente del gobierno. Sánchez defiende que hay lawfare, pero lo achaca al PP que instrumentalizó las instituciones. Es que esto ya es de...
Eso es una forma absurda de salir del apoyadero en el que se han metido.
Asúmanlo,
explíquenlo, defiéndanlo y olvídense de Feijóo y del PP, porque eso al resto de la población no le interesa. La gente lo que quiere tener claro qué carajos va a pasar, no es más.
¿Y en qué le va a afectar en el día a día? Es decir, ¿qué le va a afectar en el día a día? Oye, vamos, van a subir la
IP. ¿Cuál es la agenda de esta historia y en qué nos afecta este tema? Ya el otro día tú y yo estuvimos hablando un poco de esa situación, de lo que se estaba reclamando desde algunas comunidades autónomas, de lo que se estaba pidiendo, de lo que probablemente se podía dar, qué comunidades se beneficiaban. Pero hemos pasado de esa pedagogía de los primeros días a la estupidez del día a día, a seguir siendo un país de chochos y moscas, o sea, literalmente.
No, pero ahora hay una campaña institucional del gobierno desde primera horita de la mañana para normalizar la amnistía y el lawfare, que son dos partes del contenido que van antes del sábado, porque el sábado se van a reunir. Es que estar condicionado a un acuerdo de investidura que nos va a condicionar la política del día a día, no, me parece mucho más interesante la polémica de Calviño y Díaz con el tema de la reforma del subsidio de desempleo,
por ejemplo, que son varios millones de españoles que están ahora mismo.
Claro, y están ahí sin saber lo que va a pasar. Y dos ministras peleando.
Porque hace dos semanas, además, de manera deliberada, en los medios de comunicación empiezan a aparecer diferentes informaciones sobre lo que son los subsidios de desempleo. Y eso genera inquietud, genera. Al final, bueno, han vuelto también a la vieja técnica de generar una polémica para resolverla, ¿no? Y salir como salvadores. Pero bueno, que eso, que tenga, ese es el debate que te digo yo que hace falta en todo esto. Esa es la cercanía que tiene que haber a la ciudadanía, que es poner sobre la mesa los temas, por muy crudos que sean, pero que por lo menos haya día a día. Mira, yo si quieres esto te lo arreglo en un periquete. Nosotros estamos hablando de esta historia y en realidad en esta isla ahora mismo están pasando cosas todos los días que estamos con las que se nos está poniendo en riesgo nuestras vidas. ¿Y sabes a qué me refiero? A esas horas que muchos pacientes están pasando en las urgencias de los principales centros hospitalarios de la isla. Todavía, todos los días, hay acumulación de ambulancias con pacientes subidos en una camilla durante horas, horas y horas y horas, y a veces toda una noche completa teniendo a un paciente tirado...
En un pasillo.
En un pasillo. Bueno, allí, de aquella manera, encima de una camilla. De una camilla de la ambulancia. ¿Eso qué está suponiendo? ¿Ustedes no se están dando cuenta que hay un trasiego inusual de ambulancias del área metropolitana hacia el norte, viceversa? Y hay, porque es que hay sitios donde vamos a ver, no está pasando nada, ¿eh? A mí hay gente que me está llamando que está seriamente preocupada porque en un momento dado va a pasar un incidente, no va a pasar, vamos, pero digo yo hipotéticamente, ¿no? Que hay que ponerse también en las hipótesis. Va a pasar un incidente y no vamos a tener ambulancias con las que atender a la población, porque no la hay. Ya de hecho, desde la laguna se cubren algunas necesidades de Tacoronte, de lo que es la zona de influencia, pero que hay momentos en los que las ambulancias están... Pues porque yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando en los hospitales últimamente, desde hace tiempo, pero bueno, fundamentalmente por la influencia del hospital de cabecera, que es el UC, que no tiene camillas, que no tiene tiene otro sistema de triaje, ni idea, vamos. Hay un problema ahí, digamos, de recepción de esas ambulancias que vienen con casos de emergencia, con casos de traslado, normalmente todos son, porque esas personas necesitan una asistencia inicial y rápida, y no se está dando horas y horas y horas, y está la ambulancia ahí en el hospital con ese paciente esperando a que el centro hospitalario los recepcione en una camilla que no tienen. Y te digo, te estoy hablando de horas y de turnos. O sea, hay trabajadores que salen terminando su turno después de 24 horas, que normalmente el servicio de emergencia en la ambulancia se realiza durante 24 horas seguidas. Y ese personal está dentro de un hospital y tiene casi que reenganchar el servicio horas más para esperar a que el centro alivie esa situación. Y esto está pasando, y nosotros estamos hablando de Puigdemont y estamos hablando aquí de Pedro Sánchez y sus ocurrencias y de otro tipo de cosas que podríamos hablarlas mañana perfectamente. Pues lo que tenemos que hablar hoy es eso, es ese tema. Y ese es una situación que además un amigo me dice, oye, y ahora lo acabo de acordar y siento aprovechar la ocasión, pero creo que es noticia a ti esto también, evidentemente, como comunicador, igual que yo, creo que también nos interesa a los dos, ¿no?, que esto se difunda, porque alguien tiene que resolver este tema ya. Lo de las colas está muy bien, pero de verdad, o sea, aquí todos los días la salud de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestros amigos, de gente que conocemos, de nuestros familiares, está ahí, está en riesgo, porque a veces no se atiende a las personas con la celeridad y con la urgencia que eso requiere. Quien lo pasa en primer lugar, evidentemente, son los pacientes, pero luego también están todos esos profesionales que ven que la administración no les da una cobertura y una respuesta a esa necesidad, que no se lleva padeciendo desde hace un día, ni dos semanas, sino meses y mes tras mes, y tú vas al hospital, al UP, y tienes ahí concentradas a veces hasta 10, 12, 15 ambulancias de toda la isla, apalancados allí, literalmente apalancados, con el paciente encima de la camilla, esperando a que se le dé salida a ese paciente en una cama dentro del centro hospitalario. Este es un asunto de máxima urgencia que tienen que resolver ya las autoridades. Hay un silencio sepulcral sobre él, que a mí realmente me pone los pelos de punta. Yo no sé dónde están los sindicatos.
¿De quién dependen las ambulancias en Canarias? ¿De quién dependen las ambulancias en Canarias?
Bueno.
Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, es un servicio que está externalizado. Pero es un monopolio de empresas o hay varias empresas prestando el mismo servicio.
Hay varias, pero también son distintos los servicios que se prestan. ¿Y
quién mide la calidad y el tiempo de respuesta a esas ambulancias? Porque los pliegos dice una cosa, pero se está haciendo otra.
Tendría que hacerlo la propia administración, el Servicio Canario de Urgencia, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleva habiendo problemas con las ambulancias en Canarias y nadie dice nada?
Mucho, pero no lo digo de ahora.
¿Es que no lo saben los responsables del Servicio Canario de Salud? ¿Solamente lo saben los usuarios tienen que usarla?
¿Cómo no van a saberlo?
¿Cómo no van a saberlo?
Si la propia empresa que manda a esos trabajadores todos los días
¿De quién son las empresas que...?
Tienen que hacer un parte porque además, digamos, los técnicos y los profesionales que se dedican a eso, que se pasan allí horas y horas, los pobres tirados allí sin poder cumplir con otro servicio y todo se va retrasando... Ya ha habido casos de emergencia en lo que el propio 112 te dice que en horas no llegará la ambulancia al lugar.
Coño, perdona lo del coño, pero es que las dos últimas veces que este que está hablando ha llamado al servicio de ambulancia, bueno, a urgencia, para pedir una ambulancia, una para mi madre, otra para mi hija, la de mi madre tardó 1 hora y 45 minutos.
Una hora y 45 minutos
con una crisis diabética, con una bajada de azúcar.
Terrible.
Una mujer de 82 años y a mi hija con una luxación de rodilla que no, y le impedía moverse del suelo 2 horas.
No, madre mía. Cuando necesitas una movilización segura. En fin.
Entonces yo no sé el efecto de usuario, pero.
Además lo hago como reconocimiento. Yo pertenezco al gremio de. Aunque no lo he ejercido, o sea, lo he ejercido en otras épocas de mi vida, pero pertenezco al gremio de los técnicos de emergencia, que es una profesión maravillosa en la que se ayuda mucho y en la que se sacrifica uno mucho, ¿no? Pero bueno, se hace con ganas porque también es un tema vocacional y es una cuestión también de servicio público, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es coger todo ese potencial a todo ese personal que tenemos ahí y lo tenemos tirado 8 horas porque un hospital no tiene capacidad, no tiene camas, o la administración es la que no tiene capacidad de que hayan camas, de que haya, digamos, un sistema adecuado para asumir esos pacientes que llegan. O sea, ¿para qué decimos entonces que el hospital es un hospital de referencia si al final están derivando a pacientes a centros de salud para que pasen ese periodo de horas que iban a estar tirados en el hospital, en vez de estar en el hospital, los dejan retenidos en un centro de salud? Disimulan la realidad, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Yo lo cuento así porque esto me lo cuentan a mí desde dentro. Y esto es lo que está pasando ahora mismo con esto, no con los profesionales, que ellos hacen su trabajo, ellos hacen lo que les mandan, evidentemente, ¿no? El problema es cómo están tratando a nuestra gente. Están tratando, como he dicho, a los pacientes que en el fondo son los nuestros. O sea, son nuestra familia, son nuestros amigos, son la gente que conocemos, ¿no? Entonces, pues alguien tendrá que poner ya una solución de una vez por todas, porque esto lo digo yo contando desde hace muchísimos años y hoy en día sigue estando ahí. Y me dicen que esto es permanente, pero es el UC y son el resto de hospitales, digamos, que tienen referenciados la asistencia sanitaria en la isla. Hablo del norte, en el sur les pasa lo mismo porque una ambulancia que llega... en la Candelaria no pasa lo mismo, ¿eh? En la Candelaria el sistema es totalmente diferente. Pasa a todo lo que es el sistema sanitario del norte, o sea, todo lo que depende del norte, que es el UC, todo eso se va colapsando y yo no sé, un día va a hacer falta una ambulancia y a ver cómo se resuelve esta emergencia, ¿no? Espero que no, pero vamos, que eso también tiene que estar contemplado en los planes de emergencia y en los planes de actuación.
Pues don Tachi, te veo mucho más recuperado que el lunes, ya te veo que te queda un poquito de todo, así que el Servicio Canario de Salud funciona, pero tu organismo también tiene defensa.
Sí, no, mi organismo funciona mejor que el Servicio Canario de Salud. La verdad que no, estoy mejor porque no he ido por ahí, afortunadamente.
Pues nada, la semana que viene volvemos a hablar, a ver si aunque nos sorprende la actualidad. Un abrazo, Tachi.
Vamos a ver, y sigue pendiente de la entrevista.
Sí, yo tengo aquí los indicadores activados y me irán dando titulares. Pero mañana hablaremos de la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española. Un abrazo, señor.
Un abrazo, feliz día, hasta luego.
Bueno, pues primera pausa musical. Andy Lucas nos ofrece Hasta los huesos. Ahora volvemos.
Que las cartas disimulan cuando pregunto por ti. Sé que esto va a ser muy complicado, un giro de 300 grados, pero todo sea por ti. Ya sé que cada cual tiene su precio, pero el mío está en tu pecho desde el día en que te vi. Sé que tienes confiscada mi alma y donde empieza tu falda he marcado el porvenir. Mi día está enterrado hasta los huesos del sofá y cayendo más abajo sin ti. Mi día está enterrado y hasta encontrarle solución parece complicado sin ti. Mi día está enterrado debajo de cualquier sillón vencido, lento, raro sin ti. Mi día está enterrado, inhabitable y desolado. Ya sé que colonizas mis orillas y que en mi séptima costilla has fundado una ciudad. Ya sé que soy tus ojos más mi tiempo, un cuarto de cualquier momento multiplicado si tú estás. Ya sé que cada cual tiene su precio, pero el mío está en tu pecho desde el día en que te vi. Sé que tienes confiscada mi alma y donde empieza tu falda he marcado el porvenir. Y sin ti mi día está enterrado hasta los huesos del sofá y cayendo más abajo sin ti. Mi día está enterrado y hasta encontrarle solución parece complicado sin ti. Mi día está enterrado debajo de cualquier sillón vencido, lento, raro sin ti. Mi día está enterrado, inhabitable y desolado. Mi día está enterrado hasta los huesos del sofá y cayendo sin ti. Mi día está enterrado y hasta encontrarle solución parece complicado sin ti. Mi día está enterrado debajo de cualquier sillón vencido, lento, raro sin ti. Mi día está enterrado, inhabitable y desolado.
Bueno, pues ya la sintonía les indica que están ustedes acostumbrados a escucharla los martes, pero esta semana toca los jueves. ¿Por qué? Pues porque el titular de esta sección tenía cosas que hacer el martes, don Pedro Ángel González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estaba diciendo que te tenía que cambiar el nombre porque Pedro es Pedro Sánchez.
Pero lo que no va a hacer uno es quitarse porque venga socialista.
Bueno, también es verdad. La está liando hoy en Televisión Española.
No, yo tengo problema porque me llaman Pedro Ángel porque ese es mi nombre completo. Lo que pasa es que normalmente yo creo que por eso de economía del lenguaje, todo el mundo me llama Pedro, ¿no?
Yo también me llamo José Diego, me llaman Diego.
Es verdad que los juzgados sí me llaman Pedro Ángel, porque como los escritos vienen con el nombre completo, entonces como los DNI. Funcionarios del juzgado en su día pues estaban acostumbrados a llamarme de esa forma.
Oye, bueno, dos leñazos de Pedro Sánchez, de tu tocayo Pedro Sánchez, en Televisión Española.
¿Se cayó?
No, dos leñazos está dándole ahí. Fundamentalmente al Partido Popular. Le acaba de decir que es el responsable del lawfare. Dice, lawfare hay en este país. Pero los responsables son el Partido Popular, que han copado las instituciones, echando una vez más en cara la falta de cumplimiento de la Constitución por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parece que va a ser otro de los objetivos urgentes.
No, es que yo quiero poner a mis amigos en el Consejo del Poder Judicial. Y como los otros votan en contra, pues entonces son muy malos. Es que yo quiero poner a mis amigos en el Tribunal Supremo. Y si alguien dice que eso es controlar el Poder Judicial, es que son muy malos. Es que quiero poner a mis amigos como he hecho en el Tribunal Constitucional. Y si alguien dice que eso es vaciar de contenido el Tribunal Constitucional y ponerlo al servicio del gobierno, es que son muy malos. Es que han caído unas lluvias torrenciales y no teníamos nada previsto y se ha inundado las calles. Es que los del PP son muy malos. Es que yo quiero pactar a cambio del gobierno y de quedarme en la Moncloa y rebajarle 15.000 millones de euros de la deuda que pagaremos todos los españoles, pedirle perdón y amnistiar a todos los delincuentes, decir que los delitos que se considera por la Audiencia Nacional terrorismo callejero no son delitos y que incluso tiene que archivarse todas esas causas. Pero es que los del PP son muy malos. Ese es el discurso. No hay otro.
Pero lo está comprando la gente, Pedro.
Ese es el problema. ¿Por qué? Porque solo Goebbels ya lo, en el año 1945, ya lo creó, que es que repetir una mentira más de 100 veces hace que se convierta en verdad.
Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que
es que tienen un patrón para eso, pero para todo. Es decir,
por ejemplo, el Partido Popular es el que se está quedando con la marca de Goebbels. Es decir, es que Pedro Sánchez es capaz de hacerlo y convencer que no lo ha hecho él, sino que ha sido tú el que lo has hecho.
Pero es que el problema es que estamos en una situación. Bueno, y sabes que yo soy muy crítico también a veces, o autocrítico con la formación. Pero, como te decía, hay dos motivos desde mi punto de vista. El primero es que es muy difícil discutir con contenido titulares de prensa. Es decir, aquello que cabe en un tuit, que ahora son 240 y pico caracteres, antes era ciento y pico. Pero,
sí, 200. Pero los titulares de prensa no, son de ciento y pico caracteres.
No, de ciento y pico caracteres. Es decir, es que tú eres muy malo porque eres de los malos. Claro, yo me tengo que defender eso. Ya te pone en la posición de tener que explicar. Y la gente no tiene tiempo hoy en día, con esta era de la inmediatez, de estar atendiendo a explicaciones, sino únicamente a titulares. Y en segundo lugar, que es a lo que iba cuando hablaba de la autocrítica, yo creo que hay que quitarse los complejos de encima.
Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo con eso.
He dicho...
El PP necesita una posición clara.
Y creo que me has oído ya en alguna que otra ocasión, cuando manifestaba, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo, que había que dar la batalla cultural o la guerra ideológica. Creo que yo no tengo ninguna... nadie puede decir que me he escondido al respecto. Desgraciadamente, el tiempo me ha venido dando la razón. Yo hubiese preferido equivocarme y que no fuera así, pero creo que hay que quitarse los complejos. Y lo he dicho también en alguna que otra ocasión. Es decir, yo defiendo una ideología, que es lo que se ha olvidado muchas veces el partido. Es decir, no es solo gestión, porque la gente no vota muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, no vota con un razonamiento lógico, vota con el corazón. Y entonces, si fuera por gestión, el Partido Socialista hace 40 años que no hubiese ganado unas elecciones. Pero las gana, precisamente, ellos no se esconden. Su lema es el corazón. Y lo sacan en todas las campañas. Ponen un corazoncito. ¿Por qué? Porque ellos juegan con la fibra sensible de las personas. Y nosotros tratamos de convencerlos con gestión. Y yo... Como venía explicando hace un momentito, cuando yo salgo a la calle, pertenezco a una ideología que fue fundada por los padres de la libertad. De aquellos que defendían, como Edmund Burke, que para que triunfe el mal basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y sin embargo, estos que son herederos ideológicos de Marx y que cada día se aproximan más a sus postulados y vuelven a sus postulados, deberían ir con la cabeza gacha, como decimos nosotros, por la calle. Porque ellos sí defienden una ideología en su día criminal, en su origen, que no respeta la libertad individual, que va en contra de los derechos de la persona como ser humano por sí mismo. porque lo que dice el líder debe imponerse a toda costa del colectivismo, de lo que dice el líder, porque lo que importa es lo que dice el líder, no lo que dice la asamblea, ¿no?
Y pero Sánchez está dando una vuelta a la tuerca, y es que dice una cosa hoy y mañana otra, con lo cual los
seguidores
no saben qué hacer.
No, porque los seguidores cada
como
día...
Como defienda lo que dijo ayer, igual hoy me cortan la cabeza.
Cada día se polarizan más, y como ya no queda argumento, porque no les queda argumento, salvo aquel de que los otros son muy malos, no les queda otro argumento. Es decir, yo tengo que defender cualquier cosa y el argumento del socialista hoy en día es que los otros son muy malos. Mire, nos estamos muriendo de hambre o en el lineal del supermercado no hay este producto, pero menos mal que no gobierna la derecha. Ese es el argumento. Entonces, cuando solo queda ese argumento que es la reducción al simplismo, la defensa es repetir cual cacatúa lo que diga el líder. En cada momento, sea distinto en el desayuno que en el almuerzo. Es decir, en el desayuno los socialistas hoy en día le están diciendo a sus hijos una cosa, porque lo dijo Pedro Sánchez, pero es que en el almuerzo le están diciendo lo contrario y le están diciendo a sus hijos que no pueden replicar.
Pero fíjate tú, Pedro, ayer yo reflexionando con el tema de la incidencia que hubo en la inauguración de la 15ª legislatura, donde el Partido Popular no aplaudió el discurso teóricamente institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados.
¿No fue institucional?
No fue institucional, totalmente de acuerdo, es un auténtico desastre, es un despropósito lo que hizo Armengol ayer.
¿Pero esperabas otra cosa?
Sí. Sincero, yo soy así de ingenuo. De verdad, sí, soy así de ingenuo. Porque
a lo mejor
Sánchez,
yo soy demasiado escéptico.
Sánchez,
¿no?
Le mandó una carta a sus ministros para destensar la situación.
Que no, muchacho.
Para que haya calma. Y resulta que la número 3 del Estado...
Pero las cartas que se...
Pero es que no está saliendo en los medios de comunicación hoy. El tema de...
Pero ni van a salir.
El discurso
hay
de Armengol
quien dice,
de ayer.
Hay quien dice que están ensobrados.
¿Sabe
¿no?
lo que, pero ¿sabes lo que sale? La bancada del Partido Popular sin aplaudir. Que a mí me recordaba ayer, digo, mira, yo tengo la sensación hace muchos años, y me voy a meter en un charco que no debería meterme, pero me voy a meter, donde la vara de medir no es igual para todos los ciudadanos de este país, hace muchos años.
Sí.
Empezando
estoy de acuerdo contigo.
Porque si un hombre, padre de familia, llega a su casa y grita, puede cometer un delito. Pero si cuando llega a su casa lo reciben a grito, eso no pasa nada. ¿De dónde vendrás? Eso hace 20 años. Que a mí me llamó la atención. Ayer tuve esa sensación. Mientras que los diputados del PNV, de Bénega, de Esquerra Republicana, de Junts, abandonaban la sala cuando acababa Armengol, después de aplaudir, para no escuchar al rey.
Rey, correcto.
Resulta que el problema de este país es que el Partido Popular no aplaudió.
Pero es que tiene
y ves a una persona encendida criticando una cosa cuando ha pasado por alto la otra. Entonces, cuando la vara de medir no es la misma para unos y para otros, Y hace mucho tiempo que en este país no lo es, se convierte en una desigualdad absoluta y una injusticia total. Y encima la sociedad compra que ese discurso es el bueno. Que los malos son los del PP y los buenos son los de BNG y los de Junts. Es decir, esto es como de locos. Pero lleva mucho tiempo haciendo cosas de locura.
Fíjate,
porque lo que te he dicho a mí me pasó hace 20 años. Es decir, llegar a casa y levantar la voz y decir, cuidado que eso es denunciable.
Fíjate,
y al día siguiente recibir 200 gritos y decir, ¿y esto qué? Que yo me estoy enterando, ¿qué
fíjate
ha pasado?
Si,
¿que los niños se han portado mal?
No, pero fíjate si yo estoy entristecido con la situación, que es que coincide plenamente con mi planteamiento.
Total, pero es que el problema está en que yo no soy muy de derecha, a veces me dicen
No,
sí.
Pero por eso te lo digo, por eso te lo
pero
digo.
Pero lo que ¿no? no entiendo es cómo la sociedad española está aletargada y no se da cuenta de lo que está pasando.
Aleccionada, aletargada y aleccionada.
Ya va bien. Oye, Pedro Sánchez hace cosas bien, claro, y mal también, pero lo que no me puedo comer es esta actitud, porque esto es premeditado, esto es una hoja de ruta que llevan no dos días, llevan años llevándonos por ese camino. Y nos han dicho lo que está bien y lo que está mal.
Yo creo que, como te decía, me entristece que tengas razón o que me des la razón. En este caso, me entristece porque me duele tener razón precisamente porque nos lleva a las penumbras en este país. Y en segundo lugar, eso es lo que yo llamo progresismo.
Lo que nos venden como progresismo.
No, es lo que yo llamo progresismo. Es decir, no es el progreso de la sociedad. Es introducirse en la sociedad de forma progresiva. Introducir la idea del pensamiento único y del culto al líder de forma progresiva. Es introducir el socialismo en las venas de esta sociedad de forma progresiva. Eso es el progresismo. Es decir, ensalzar la progresividad, que no tiene nada que ver con el progreso. No son fuerzas de progreso. Son fuerzas progresistas, que es distinto. Pero como queda tan bien en el titular, es decir, vamos a ver, ¿por qué se llaman socialistas y no se llaman colectivistas? Porque lo de colectivismo queda medio raro.
Es muy importante vender bien la idea.
Claro.
Y que sea comible por la mayoría de, los
socialista ciudadanos. Parece que es que defiendo la sociedad. No. Controlo la sociedad. Y la sociedad hace lo que yo digo, que es distinto. Que es distinto. Y te lo digo sinceramente. Ahora te estaba escuchando y me he quedado ciertamente apesadumbrado, porque digo, es que lo que yo pudiera pensar hace unos años que planteaba de forma teórica, por decirlo de algún modo, y es que yo estoy viendo venir esto, esto se está haciendo así, este modelo se inventó hace 100 años, lo ha implantado y desarrollado Cuba, lo está haciendo de forma progresiva, antes lo hacían mediante el fusilamiento y mediante la entrada al azar, como se hizo en Venezuela y como se hizo en la Unión Soviética, de los paramilitares para crear el terror, y ahora se está haciendo a través del linchamiento mediático. Solo ha cambiado el método, pero el objetivo es el mismo. Y yo decía, bueno, a lo mejor yo estoy vendiendo ciencia ficción. O yo soy alguien que se ha creído que esto es así porque estoy medio paranoico. Pero ahora te oigo y digo, no, es que desgraciadamente es así.
Y si fuera el caso que yo he contado, único en este país, ¿no? Pero es que no es único, no, en este país. Y el que habla de este tipo de cosas, y yo podría hablar largo y tendido de este tipo de cosas, se convierte en una persona fascista.
En un paria.
En un paria. ¿Por qué? Porque es que, mire usted, es que esto es injusto. Es decir, yo no digo que no haya problemas de misoginia, que no haya problemas de violencia de género. Ah, bueno, por supuesto que no lo digo. Es más, yo me considero una víctima de la lucha contra la violencia de género que no está sirviendo para nada. Para nada. Mi sufrimiento no está sirviendo para nada. Pero tengo que estar callado. Y debo estar callado para evitar que alguien coja mi discurso y diga, es que este tipo es negacionista.
Yo creo que hay que defender a todo aquel que necesita ser defendido.
Y que pueda expresar libremente lo que le está pasando, sin miedo a las repercusiones. Es decir, desde su punto de vista.
No, o espera. Hay una cosa todavía peor que hemos visto a lo largo de este año. O que tenga el derecho a no querer contar sus cosas.
Por ejemplo. O no opinar.
No opinar.
¿Viste ayer a Pérez Reverte en El Hormiguero?
No.
Pidió en varias ocasiones salir de los temas porque no quería hablar. No, porque le da miedo hablar lo que piensa.
A lo que voy es, oiga, es que a mí me dice el gobierno, porque hay un halo que los ilumina y sabe lo que es mejor para cada uno, que es no ya solo lo que tengo que decir y cuándo lo tengo que decir, sino que el gobierno socialista me dice qué es lo que tengo que pensar.
Eso es lo peor.
Es decir, yo he hecho ya hace unos meses, vengo diciendo o haciendo una reflexión, que es que cada vez, de forma silenciosa, no vivimos en un mundo de libertad, sino vivimos en un mundo de autorizaciones. Te autorizo a hacer esto, te autorizo a decir aquello. Y además esa autorización es incluso una autorización vinculante. Es decir, si yo te autorizo a expresar esto, no puedes decidir que no lo expresas. Tienes que expresarlo porque te lo estoy obligando, ¿no?
Y además, en los puntos y comas que yo te estoy diciendo, no vayas a hacer ningún comentario a pie de página ni nada, ¿no?
Y desgraciadamente, cada vez esta situación se va acrecentando. ¿Por qué? Porque los demonizados cada día están peor vistos por la sociedad, se va inculcando ese pensamiento en toda la ciudadanía. Y aquellos que demonizan a los demás, como se ponen en el lado de que son los salvadores, porque están en contra de los demonios, pues cada día son endiosados. De una forma, pues cada vez más notoria. Pero a pesar de ser cada vez más notoria, se visualiza menos. Yo, tuve esta semana, pues, una anécdota curiosa. Yo no tengo problema ni califico a la gente por su forma de pensar, independientemente de que pueda estar más o menos en contra de sus pensamientos. Me presentan a una persona bastante de izquierda, en la más extrema de la izquierda. Saludo normal, corriente, pero como esa persona sabía que yo no comulgaba con sus ideas, o sea, no esperó ni hablar conmigo, ni a saber cómo yo era. Ya yo le veía en el rostro que supuraba odio. Supuraba odio. Y eso es lo que más le echo yo en cara a Pedro Sánchez. La polarización de la sociedad de forma que esa demonización que se hace de aquel que no piensa como él ha hecho que los demás respiren odio. Es decir, ya las nuevas generaciones que están siendo educadas bajo el sistema socialista que se ha implantado y que se va a implantar más con aquello de la ley Celaá y todas estas cosas, odiarán a la mitad de la población sin saber por qué.
Simplemente porque no estén completamente de acuerdo
con ella. No, pero sin saber, pero la odiarán.
La odiarán. Es una realidad como un día de fiesta y el que tiene niños adolescentes se debe dar cuenta
de ello. Y eso es peor que la crisis económica, eso es peor que cualquier amnistía. Es decir, la crisis de valores y el enfrentamiento que está haciendo de la creación, porque ahora hablan de una España multicultural o plurinacional. No, no, está creando dos Españas de nuevo. Los buenos y los malos. Los buenos son los que están conmigo, los malos todos los demás. Y no hace falta ni siquiera que sea de derecha.
No me lo ha llegado a decir en su debate de investidura, donde no ha negado el tema del muro ni lo ha explicado de ninguna de las maneras. Y lo dijo claramente.
No, no, está diciendo...
Decía que era arrinconar la ultraderecha, pero es que ultraderecha son Alfonso Guerra, los jueces...
No, pero vamos a ver. Yo, que no tengo que defender de ninguna de las maneras a otra formación política que sea distinta a la que yo milito, pero hay una cosa que es evidente, es decir, algún miembro de Vox, por ejemplo, ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo o por pertenecer a banda terrorista armada. ¿Alguno ha sido condenado?
Representante público creo que no, algún militante habrá que echar, pero...
No, pero siquiera ha sido algún representante público, el propio Abascal, ha sido, ya no digo condenado, acusado de pertenecer a banda terrorista.
Pero sí han tenido sentencias por violencia de género.
No, no.
Por divorcios complicados.
No, pregunto.
No creo que no.
¿Que hay algún delito peor hoy en día, aparte de todos los relacionados con la pedofilia y demás, pero un delito que se nos puede ocurrir peor que el terrorismo?
Bueno, depende, porque si van a amnistiar a los CDR, a lo mejor ya no es tan malo ser terrorista.
No, no. A lo que voy es que uno de los socios de Pedro Sánchez, bueno, uno no, varios de los socios de Pedro Sánchez, son considerados hombres de paz. Pese a haber sido condenados por eso. Y tiene muchas posibilidades de ser el Lendakari.
Bueno, se va a retirar, ya no va a presentar la candidatura.
No, pero tendría,
su partido va a ser posiblemente...
Pero tendría posibilidades. No, no lo será porque no querrá.
Sí, sí, porque...
A lo mejor porque no interesa romper esa relación que ahora existe entre el PNV y H. Bildu. Entonces, alguno... el propio Abascal ha sido condenado por malversar caudales públicos. Los socios de Sánchez, sí.
No, incluso... Bueno, es que hay que cada personaje...
Pero ¿y quiénes son los buenos?
Los que diga Sánchez.
Claro. Y entonces,
el culto al líder es fundamental.
Y los malos son que una persona que no tiene sentencias en su contra es malo, porque yo he dicho que es malo, y todo aquel que quiera pactar con aquel que hable con esa persona es malo. Es decir, a mí me ha pasado en alguna que otra ocasión, ahora en la administración pública, en el Cabildo Insular de Tenerife, que por el mero hecho de hablarle a dos consejeros de una determinada formación política, los socialistas te miran como diciendo, ¿y qué haces hablando con ellos? ¿Cómo que qué hago hablando con personas?
¿Te refieres a los dos consejeros de Vox?
Claro.
Están un poquito flojos, ¿no? Son un poquito flojos.
No, yo no opino sobre eso. Pero digo, ¿estoy hablando con ellos? Como si le digo buenos días, buenas tardes, igual que te lo digo a ti.
Que menos, ¿no? Por educación.
No son personas de segunda. No van con tridente, rabo y cuerno.
Eso lo han conseguido también. Lo han conseguido.
Y
también,
por el hecho de yo hablar con ellos, no he entrado en el infierno. Del mismo modo que cuando yo hablo con ellos y con algunos del Partido Socialista, compartimos cualquier situación que de la vida normal y diaria y hablamos de cualquier tema, no estoy comulgando con el socialismo. Que haya pactado y cogobierne con Coalición Canaria, no me convierte a mí en nacionalista, ni muchísimo menos. Pero es que han perdido la capacidad del pensamiento libre, de sentirse una persona autónoma, suficiente, y poder tener criterio propio.
¿Con quién gobernó Pachi López en Euskadi? ¿Lo viste ayer? Y, el odio visceral que supuraba su piel.
Y por cierto, bueno, claro, es que su forma de
vida... Para que no lo recuerde, con el PP.
Pues con su forma de vida depende de, de, de hacerle caso. Mira, hay una frase de...
¿Pero qué necesidad tiene Pachi López si ha sido presidente?
Pero no, hay una, hay una frase...
Le falta ser ministro, pero...
Hay una frase de Abascal, que dijo en el Congreso de los Diputados, que fue buenísima cuando le dijo a Pachi López, cuando actuó como portavoz, le dijo, pero Pachi, no hace falta que le haga más la pelota, que ya lo ha perdonado. Entonces, a lo que vamos, que era la duda que se me planteaba, ¿cuál fue el segundo leñazo de Pedro Sánchez? Dice.
El primer leñazo ha sido lo del lawfare.
Y sí, el segundo, es el primero.
El segundo. Y el segundo leñazo es decir que la amnistía para los partidos políticos que ahora mismo se oponen a ella será como el divorcio o el matrimonio LGTBI. Que la acabarán aceptando como el divorcio a la LGTBI. Es decir, está poniendo en el mismo plano político una ley de amnistía a una parte de la población española en un determinado época histórica, no una ley de amnistía general, sino una amnistía ad hoc con una ley de divorcio y de matrimonio LGTBI. Es decir, guasa tiene. Pero es capaz de hacerlo, capaz de hacerlo.
Es la demagogia, es el cinismo personificado, cinismo político absolutamente... personificado. Las risas o las carcajadas que sueltan en el Congreso están totalmente estudiadas, ¿no? En el momento en el que les tiene que decir.
No es un tic para.
No. Esto lo hace.
Eso es postureo.
Es absoluto, ¿no? Absoluto y además.
Ensayadas que entran del espejo y todo.
¿En qué momento necesito ridiculizar al adversario? Hay una película muy buena que se llama. Creo que. No me acuerdo cómo se llama en español, creo que es. Solucionador de problemas o algo así, que son sobre dos asesores políticos en un país sudamericano que asesoran políticamente para ganar la campaña electoral a los dos candidatos presidenciales. Esos asesores que son capaces, sin querer hacer spoiler, ¿no? Uno de ellos había conseguido, o sus técnicas para demonizar al adversario, había conseguido que la hija de uno de ellos, de los antecesores que habían tenido allí, se había incluso suicidado, ¿no? Pues estos asesores se quedan cortos con los de Pedro Sánchez. Se quedan cortos.
Yo creo que es Pedro Sánchez el crack.
Bueno.
Yo creo que, que la máquina es...
Yo creo que es una persona que conoce profundamente las debilidades o las miserias humanas. Las explota hasta la saciedad. Sin ningún
conoce
tipo,
bien a su población.
Sin ningún tipo de escrúpulos. Y que... yo me permitiría decir, evidentemente eso jamás se podrá probar y no deja de ser una teoría mía, que por alguna razón fue elegido por las grandes corporaciones globales, ¿no?
Por la tercera que acaba de largar el señor Sánchez.
¿Por la?
La tercera. A mí el leñazo a la inteligencia y a la capacidad de la población española. Sánchez avala al verificador para negociar con Junts en Ginebra, pero oculta su identidad porque entiende que el verificador es bueno en los casos en que dos no se entienden.
Bueno, esto es como el comité de expertos, que no existía.
¿Pero cómo va a aceptar que alguien medie entre un Estado?
Pues él le da igual, él le da igual. Él hará
pero es que yo
lo que le convenga.
Algo cuando, bueno.
Para, no, pero le
eso es bueno.
Él hará lo que le convenga, cuando le convenga y como le convenga. Y da igual quién quede atrás. Quién quede atrás. Y fíjate una cosa. Si ha dicho hoy, por ejemplo, una verdad... que es que le han planteado, se ha sacado el órdago, Puigdemont, diciendo que bueno, que si no cumple, pues se podría moción, plantear una moción de censura, ¿no? Y él ha dicho una, y Pedro Sánchez ha respondido con una verdad hoy, curiosamente, que ya te la anunciaba yo hace dos semanas, que era diciendo, la moción de censura es inviable porque se necesita Vox.
Y ya me he encargado de que nadie se vaya a juntar. ya me he encargado yo de que con Vox no se junte nadie.
Es el plan. Es decir, yo ya he demonizado esto. Es decir, cualquier votación que hagan conjuntamente con esto, no te vas a atrever a hacerla.
Pero fíjate tú.
No te vas a atrever.
Yo a Puigdemont lo veo capaz.
Que no se va a atrever, no se va a atrever.
Sí,
no
Sánchez atrever. No tiene límite, pero Puigdemont tiene pocos.
Mira, ahora tiene, por ejemplo, a cinco rebeldes.
El que no se tiene que atrever es Feijóo.
Dentro de los comunistas.
El que no debe aceptar es Feijóo.
Dentro de los comunistas declarados. Que son los de Podemos y Sumar y demás, pues dentro de esto los de Podemos hay cinco que ahora están revoloteando, que están inquietos porque no están en el no están dentro de ningún ministerio y
uno de ellos se fue cuando llegó el rey.
Sí, pero que no están dentro de los ministerios y se van. Esos cinco votos no se van a negociar con un partido. Yo estoy absolutamente convencido de que cuando hagan falta esos 5 votos para alguna cosa, pues habrá algún asesor más en un ministerio de alguno de sus amigos.
De eso que no nos enteramos.
Claro.
Tienen sueldos mil euritas.
Se le nombrará alguno presidente de alguna comisión parlamentaria que no sirve para nada, pero que lleva subida la remuneración. El sueldo de Gabriel Rufián, que no quería sueldo de... que iba a dimitir a los 8 meses, ¿no?
Eso dijo.
El sueldo de Gabriel Rufián anual creo que está estimado en 123 mil euros.
Trabaja mucho.
Sí, pero aparte de trabajar mucho...
Pero incluye las dietas y los hoteles y las comidas.
Aparte de trabajar mucho, fíjense que... ¿De quién lo cobra?
De ti, de mí.
Del Estado español. Pero no es la incoherencia, ¿no? Porque él lo venderá como diciendo, es que le estoy expoliando a España, ¿no? Con lo cual estará bien visto por los demás. Por lo suyo, me refiero. Entonces, esto, pues, vamos en un tren que no sabemos cuándo va a caer al vacío, pero sabemos que caerá, ¿no? Lo que pasa es que no sabremos si dentro de 4 años, si dentro de 8, o dentro de 16, o dentro de yo qué sé.
Un compañero tuyo me acaba de escribir, porque esta mañana le he dado un leñacillo al PP, ¿no? Es decir, con respecto a la negativa de que se monte una comisión el próximo 12 de diciembre, una comisión mixta insular, para tratar la insularidad y que lo trasladen al Senado, ¿no? Entonces yo ayer le mandé a dos compañeros tuyos y me ha contestado uno que volaba ayer para acá, pero que ahora tiene que volver a Madrid porque el PP los ha vuelto a convocar.
Bueno, yo en esas alturas no estoy.
No.
Pero bueno, pero fíjate que hoy me he quedado triste, ¿no? Me he quedado triste por eso que te comentaba antes, ¿no? Por la reflexión que tú has hecho. Es decir, he reflexionado reflexionado hace unos años sobre las alturas, sobre el plan de Sánchez, y desgraciadamente pues tiene uno razón.
Era la época de Zapatero, cuidado. En esa época estaba Zapatero de presidente del gobierno. Cuando yo me di cuenta, digo, esto no es justo.
No, yo sé que vamos a ver. En el 2004 cuando se aprueba, pero al margen de eso, fíjense, que es que no creíamos que pudiera haber alguien peor que Zapatero.
Sí, sí.
Para los intereses nacionales, ¿no?
Versión corregida y mejorada, 2.0. Señor Pedro Sánchez muy mejorado.
Sí, sí.
Pues nada, el lunes el PP nos dará explicaciones sobre su negativa a la comisión insular, que al igual cambian de opinión.
Lo
que sí le pediría al Partido Popular es que nos ofreciera a los huérfanos de formación política, un proyecto ilusionante, que no caiga en los palitos que les va poniendo el señor Sánchez, porque lo de ayer de no aplaudir, con haber hecho así... era suficiente. Yo creo que...
No,
es que
yo
tiene que ser consciente de que los van a medir por tablas diferentes.
No, pero yo creo que... Te lo digo sinceramente. Yo creo que eso de no aplaudir es también quitarse el complejo. Oye, ¿que me van a dar leña por todos lados? Muy bien. Que me la den. Pero sobre la mesa también está el papel de esta mujer. Que después, algunos por la publicidad institucional o porque han comprado ese discurso de los buenos y malos, no lo quieren hacer. Muy bien. Pero yo a una persona que está insultándome a la cara no la aplaudo.
Y más porque, desde la posición.
Te lo digo sinceramente, independientemente de que ahora me saquen la foto de que no, ya estoy aplaudiendo, lo que no hay que hacer y es lo que se nos pide a los políticos precisamente que no seamos hipócritas. Y a mí me parecería de una hipocresía, por muy institucional que quedase, que una persona como Armengol, con un discurso absolutamente partidista que parecía más un mitin del PSOE que un discurso en el Congreso de los Diputados, institucional por parte de la presidenta, que habla en nombre de todos, fuera aplaudido. Pues no la aplaudo. Otra cosa distinta es que la hubiesen abucheado. ¿Por qué? Porque va en contra del decoro. Pero quitarse el complejo de encima y no aplaudir, a mí eso sí lo aplaudo yo. Fíjate tú las cosas, ¿no? Independientemente del resultado. Ahí a lo mejor no estaremos de acuerdo. Pero independientemente del resultado, oiga, mire, yo no voy a ser como Aitor Esteban, ¿no? Que dio palmada y media, ¿no? Para que saliera en la foto como que había dado una palmada. ¿No? Es decir, si alguien me insulta y lo tengo sentado en la mesa, no voy a aplaudirlo. Es como cuando no tienes nada bueno que decir a una persona, lo más que puedes hacer es no decir nada, ¿no? Porque es más bonito el silencio que hablar. Pero lo que no voy a decir es que qué bueno es. No lo voy a decir.
En el marco en el que estamos viviendo, Pedro, yo creo que la exigencia, el nivel de exigencia que tiene una oposición es muy elevado. Date cuenta que la actitud del gobierno es hacer oposición a la oposición. Lo que hace falta es criticar a la oposición, no anunciar. Claro. Simplemente toda la política está centrada, toda la comunicación está centrada en tú eres peor. En estos lo hubiesen dicho peor.
No, eres peor, no. Eres malo.
Así que ellos lo hacen bien. El listón está muy alto. Con lo cual, la exigencia del Partido Popular ahora mismo está muy alta.
Sí, pero yo creo que no...
Y no hay y es vuestra responsabilidad ofrecer una alternativa.
Te lo digo sinceramente. Tú sabes que yo aquí puedo ser también a veces muy crítico, ¿no? Pero te digo sinceramente. Yo creo que hubiese sido un ejercicio de hipocresía aplaudir un discurso como el de Armengol. Te has quedado la duda ahora, ¿no?
Es que no hay nada absolutamente
correcto. Si se nos pide honestidad, pues hay que ser honesto, ¿no?
Pues sí. Don Pedro, la semana que viene volvemos al martes.
Esperemos.
Eso digo yo. Esperemos. Oye, hoy ha sido agradable hablar contigo, pero otros días te tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. Hoy casi al 100.
Que es peligroso, ¿no?
Casi al 100. Pero vamos, ya sabes.
Ten cuidado que te ponen el título ya, ¿eh?
A esta altura de la vida a mí me da igual las etiquetas que me pongan. Yo sé qué tipo de gente soy, que tengo muchos defectos, pero desde luego uno de mis defectos no es ser intolerante ni ser fascista. Eso lo tengo clarísimo. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Y 30 en Canarias, 10:30 en el resto del territorio nacional. Ya saben ustedes que yo soy un hombre de palabra, lo intento ser, y me comprometí con ustedes que en este programa iba a haber siempre que yo pudiera pluralidad en la hora de opinar sobre distintos temas. Hoy hemos tenido la conversación con Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, que hemos tenido, y para evitar suspicacia y que tengan todas las mismas oportunidades, ha aceptado, y se lo agradezco enormemente, a Alicia Hernández Álvarez, diputada también de la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, pero esta vez por el PSOE, que tenga bien intervenir en el programa y dar la versión socialista de lo que Cristina nos ha contado. Doña Alicia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Pues muy contento de tenerte.
Agradezco esa pluralidad política. Además, no hace poco, y felicitarles que Gente Radio recibió un premio, el premio Paco Afonso.
Pues sí.
Por esa pluralidad. Sí, yo asistí a esos premios y me gustó muchísimo.
Y yo no estuve para que no me vieran. Yo no estuve para que no me vieran. Que lo supe yo. Fue José en representación de Gente Radio, que es el que tiene que estar, que es el que lleva aquí 25 años. Por cierto, Alicia, en enero cumplimos 25 años en Antena, ¿eh? Igual hacemos algo, igual te invitamos.
Muy bien, encantada, gracias.
Si hacemos algo, cuenta con la invitación. Estamos ahí a ver si sabes que estos medios pequeñitos tenemos que sobrevivir como podemos. Pero de verdad, te agradezco muchísimo tu participación y tu intervención en el día de hoy, porque para mí es un compromiso con mis oyentes el ofrecerles la posibilidad de escuchar distintas versiones de los mismos hechos, ¿no? Que es al final lo que yo creo que cualquier medio de comunicación debería de tener como objetivo, para que sean los oyentes los que tomen sus propias decisiones sin que seamos nosotros lo que les indiquemos el camino, ¿no?
Perfecto, para eso estamos, para poder contar y que la gente saque sus propias conclusiones.
Pues venga, defienda Armengol ayer, que aquí se le ha dado esta mañana mucha leña a la presidenta del Congreso.
Que la defienda, porque hay que hacer una defensa.
Porque aquí se ha dicho
de la
que...
presidenta del Congreso, porque hizo un discurso en donde enalteció los grandes logros de la ciudadanía española en estos años de democracia. Pues entonces sí que vamos mal como país y hay que defender una cuestión así. Grandes logros no solo propuestos por partidos de izquierda. Yo creo que en su discurso se nombraron logros propuestos por todas las fuerzas políticas y algunas medidas que son absolutamente del Partido Popular. Así que lo que pasa es que si hace daño que los grandes logros vengan casi siempre de la mano del PSOE, pues eso, que se lo hagan mirar quien toca, pero no merece defensa. Yo creo que tuvo un discurso muy completo y que fue muy complementado con el discurso de su majestad el rey también, que fue excepcional.
Bueno, tú ves entonces que el discurso de Armengol estuvo de acuerdo y muy apropiado como presidenta del Congreso de los Diputados.
Hay que entender que no es un discurso solemne, como por ejemplo podía haber, solemne en el sentido de fuera del ámbito del Congreso, como puede ser cuando el juramento de la
princesa.
¿No? Estamos hablando de la apertura solemne de la sesión constitutiva, digamos, de la apertura solemne del curso legislativo del Congreso. Es decir, estábamos abriendo el lugar donde ese tipo de cosas deben seguir haciendo, ¿no? Es el templo de la democracia, donde se tienen que llegar a acuerdos, donde se tienen que integrar todas las posturas del Estado, y ahí el discurso que cabe no puede ser tampoco descafeinado. Es la presidenta del Congreso y tiene unas responsabilidades, pero no inclinó la balanza para situar cuál es el camino. Lo que vino a enaltecer es el camino recorrido y avanzar en ese camino de progreso y de seguir conquistando, digamos, con la palabra los derechos y seguir llegando a acuerdos, que fue una palabra que creo que nombró varias veces. Entonces, bueno, yo creo que puede no gustar a todo el mundo, no tiene ningún sentido que algunos no hicieran, no aplaudieran, sobre todo cuando se habló antes de empezar la sesión, de que no se iba a aplaudir a la presidenta, porque ese corrillo estaba por allí.
Entonces, eso es evidente. No se ponen de acuerdo todos los diputados de dos grupos parlamentarios.
No es que no aplaudieron el discurso de la presidenta. No hubiesen aplaudido ninguno, ¿no?
Porque el discurso se transmite a los diputados, te dan en la hoja que va a leer.
No, después sí, se publican y demás, pero anteriormente no se conoce. Es decir, ya alguien había decidido que se iba a no aplaudir un discurso sin saber el contenido del mismo. Entonces, yo creo que estamos dando pie a aquellas personas que piensan que la política es esto, es bronca, es unos contra otros, es guerra, eso no lo es, y hay que elevar un poquito el nivel de la política. Y si no están de acuerdo, yo no entiendo que allí hubiese una ovación, pero al menos el aplaudir por educación, no haber pactado en aplaudir previamente, y el hacer hoy las manifestaciones o salir de allí las manifestaciones que se entendieran pues necesaria. Es decir, allí se podía haber dicho después del discurso pues que era o no era apropiado. Pero me parece que es una guerra antes de empezar, ¿no? Es decir, da igual lo que diga o lo que hubiese dicho Francina, ya estaba decidido que iba a irse en contra de lo que dijera. Y luego yo me pregunto, y le preguntaría a cualquier de las personas que no aplaudieron o que no estaban de acuerdo, es con qué parte exactamente no estaban de acuerdo. Si con la igualdad, si con la lucha férrea contra la violencia de género, ¿con qué? Que nos digan exactamente contra qué, para saber también en dónde se nos estamos posicionando. Porque no se dijo nada, o coméntame tú que quizás...
No, para mí fue un error gravísimo, ¿eh? Yo lo he criticado, el error gravísimo de estrategia política y de marketing de comunicación, el hecho de que una formación política se mantuviese completamente rígida sin hacer ningún aspaviento de un pequeño aplauso. Yo, personalmente, si soy el jefe de comunicación o el jefe de estrategia del PP, digo, den ustedes un aplauso cortito y después hagan unas manifestaciones, como tú acabas de decir, diciendo, creo que esto no es un discurso institucional, por esto. Pero me parece un error gravísimo del Partido Popular lo que hizo ayer.
No, y además, fíjense, yo creo que hay que observar...
Y se alineó con Vox una vez más.
Es decir, ¿por qué no aplaudieron? ¿Porque se condenó la violencia de género? ¿Porque se habló de que sí existe, de que es real, de que es una lacra? ¿Porque se habló de ciencia y se habló de cómo la ciencia ayudó a superar una pandemia? ¿Porque se habló de la crisis climática? ¿Por eso no aplaudieron? Entonces están comprándole el discurso a Vox. Yo he escuchado en palabras del propio presidente del Partido Popular decir, en su forma y como ellos lo entienden, que no están de acuerdo con esas acciones, pero ayer tenían que haber aplaudido el discurso. Es decir, yo creo que están comprando el discurso de Vox, creo que el discurso de Vox y las formas de Vox. Le faltó levantarse cuando Su Majestad el Rey dio las gracias en las lenguas cooficiales, ¿no? Para hacer lo mismo que hace Vox en los plenos normales, en las sesiones que hemos tenido. Yo creo que eso no es bueno. Y si no están de acuerdo, como decíamos antes, estamos de acuerdo entre ellos, si no están de acuerdo con el discurso de Francina, encontraban que no era el adecuado, podrían haberlo manifestado de otra manera, pero sin perder la forma y sin haberlo pactado previamente, que es lo que a mí me parece más llamativo. Es decir, hubiese dicho lo que hubiese dicho, no iban a aplaudir el discurso de la presidenta.
Han pisado el palito claramente. Yo ayer lo criticaba, yo lo tenía ayer, iba viendo que en el programa que parecía más, además lo dije, digo, esto parece más un mitin político del Partido Socialista que un discurso de apertura de una legislatura, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. A mí, yo, si me dicen, haz un discurso para inaugurar la 15ª legislatura, hubiese hecho otro. Pero es una cuestión de contenido que a lo mejor, pues, y que yo no soy un experto en protocolo ni sé las formalidades que hay que cumplir en un acto de este tipo, ¿no? A mí como escuchante, pues me llamó la atención, porque no estaba acostumbrado. Yo alguno he oído anterior y era como más formal, ¿no? Incluso Merichel Batet, el último que había como referencia, que a lo mejor teníamos recuerdo, era como más institucional, más pasar por encima de puntillas de los temas, no entrar en debate político, no entrar en contenido político. Y Armengol ayer hizo un discurso muy político, ¿no? Que puede ser más criticable también, o menos, pero es eso, no objeto de faltar el respeto al no aplaudir. Y sobre todo, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y en este caso la culpa se la ha hecho al Partido Socialista, las declaraciones en caliente de Patxi López, muy enfadado con el Partido Popular por no aplaudir, pero no tan enfadado con sus socios de investidura que abandonaron el hemiciclo cuando tomó la palabra el jefe del Estado. Yo creo que la vara de medir, y esto te lo propongo a ver como solución al problema, la vara de medir debe ser la misma. Me debe molestar que no aplauda el Partido Popular y Vox, más el Partido Popular que Vox, porque considero que es más responsabilidad del partido que lidera la oposición. Y me debe molestar igual que mis socios de investidura desaparezcan del hemiciclo para no escuchar al jefe de Estado. Y Patxi López no criticó a otros, y sí a unos.
Bueno, pues como tú bien dices, quizás tendría que haberse hecho un comentario al respecto. No entramos a valorar lo que hacen otras formaciones en sus decisiones, digamos, de formación. Ahora sí que me parece que es un acto solemne en el que tenemos que estar, y entre los que estamos no todos somos, yo pienso que no todos somos monárquicos. Yo personalmente no me confieso monárquica, pero el respeto a las instituciones siempre, y además considero que tenemos unos representantes monárquicos que actualmente, digamos, que son unas personas respetables. Y yo creo que hay que respetar las instituciones, y como tú bien dices, bueno, quizás faltaron esas palabras. Bueno, no lo dejo ahí. Lo que sí creo, y voy a...
Leo que tú que las echaste de menos. Leo que las echaste de menos.
¿El qué, perdona?
Que Leo que las echaste de menos. Que te hubiese gustado, vaya.
No, porque no me meto en eso. Es decir, lo que no me parece lógico es que hagamos una bronca política de ese discurso. Es que no, lo otro son acciones contra uno de los estamentos de nuestro país, y bueno, ellos tienen su contenido, sus valores, sus convicciones. Es que me parece que es un charco en el que yo ni siquiera me voy a meter. Pero vuelvo a lo del discurso de Francina. Sinceramente, antes decía, es que quiero recoger una frase que decía, ¿no? En otros discursos han sido más institucionales. Yo creo que el momento histórico que estamos viviendo no es otro momento histórico que hemos vivido. Y en este momento donde se están poniendo en tela de juicio conquistas y cuestiones que teníamos todos más interiorizadas, se están poniendo muy en tela de juicio. Y estamos viendo como un partido que supuestamente es de Estado y que ayuda, digamos, o debería de estar alineado con el gobierno, con el partido que esté gobernando en ese momento, como es el Partido Popular, debería estar apoyando en las grandes cuestiones de Estado al Partido Socialista, se está sentando o está tomando el cariz de un grupo de extrema derecha. Yo creo que hay que ser valiente, y Francina ayer fue muy valiente. No me parece que fuera un discurso político, creo que fue un discurso valiente y necesario. Y hablar en esa institución donde estábamos sentados todos nosotros, de integración, de violencia, de ciencia, de cambio climático y de la necesidad de entenderse, yo creo que es necesario.
Bueno, pues ahora el otro tema que lo comentábamos ayer, que el Congreso iba a crear, no sé si se la mantendrá esta iniciativa, creo que sí, una comisión mixta permanente sobre la insularidad, a propuesta de Coalición Canaria y de un partido balear, que creo que está incorporado dentro de Sumar, para vigilar, entre otras cosas, el cumplimiento de la Agenda Canaria y los acuerdos que Coalición Canaria ha llegado con el PSOE para el voto positivo en la investidura del señor Sánchez, participando en comisiones.
Solo una corrección, lo que hay es una propuesta del PSOE y de Sumar.
Es que Dolores Corujo automáticamente lo cogió y lo dijeron claramente, oye, que esto es PSOE, PSOE sí, no, y
es
Sumar.
Que lo que hay, lo que se ha hablado, lo que se ha negociado y lo que se ha anunciado es una propuesta del PSOE y Sumar. Por supuesto, creo que contaremos con el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, entiendo, pero que...
Cristina dice...
Es decir, la propuesta es del PSOE y Sumar, y luego el lío, ¿no? Lo que es la propuesta en sí es una comisión mixta entre Senado y Congreso para tratar la insularidad.
Yo Cristina que dice que fueron ellos, pero me da igual, ¿no? Cristina ha dicho esta mañana que fueron ellos y los Baleares, pero me da igual, es decir, se han puesto de acuerdo cuatro partidos, bueno, cuatro partidos para hacerlo, ya está. Perfecto.
Lo importante es acercar el discurso de la insularidad y de las especificidades de la insularidad a más oídos, ¿no? Siempre tenemos que estar explicando algunas cuestiones que no se entienden sino de quienes lo padecen o de quienes lo viven. Y tener un foro estable que nos permita debatir cómo las otras, cómo muchas leyes, cómo muchas iniciativas tienen que tener una connotación especial para Canarias o para Baleares, porque aquí hay una realidad distinta, ¿no? Y si fuéramos un ejemplo concreto lo entenderíamos más fácil, pero a veces se legisla y no se entiende en cuenta muchas especificidades. Ese foro nos lo permite. Pero yo también quiero dejar clara una cuestión. Yo, como no puede ser de otra manera, estoy muy contenta con la idea de poder tener una comisión donde se debata la insularidad, pero tenemos que tener claro que en esta propia comisión dejaremos claro que no es lo mismo Canarias que Baleares, que no somos, somos coincidentes en que somos territorios insulares, pero ni estamos a la misma distancia, ni tenemos la misma población, ni tenemos las mismas circunstancias. Entonces, vamos a abordar en esto, cogemos fuerza con el otro archipiélago para hablar de la insularidad, pero aquí vamos a meter muchos más temas que son muy canarios, ¿no? Y la ultraperificidad es una cuestión que es solo nuestra. Los que estamos a 2.000 kilómetros del continente somos canarias, ellos están apenas a 100. Y esto también vamos a aprovechar para ponerlo en esa comisión si conseguimos aprobarla, que sea en 2 semanas, y podamos hablar allí y establecer los debates necesarios para que Canarias sea entendida por todo el conjunto del Estado, que es lo que nosotros pretendemos, y que todas las medidas y los proyectos, las iniciativas y las leyes sean coherentes siempre con lo que vivimos y tenemos en Canarias.
Pues Alicia, ahora me tienes que explicar una cosa. ¿Qué le pasa al PP? Que dice que eso en el Congreso no, que para el Senado, que tienen mayoría.
¿Qué le pasa al PP? Yo creo que esa es una buena pregunta para el PP.
Sí,
yo no voy a contestar lo que le pasa a ellos. Creo que
te lo hago a ti porque se la he hecho a tus compañeros del PP y los dos han declinado la respuesta. Los han convocado a Madrid, se vinieron para acá y vuelven ahí para allá. Creo que han metido la pata, ¿no? Creo que han metido la pata.
El hecho de que sea una comisión mixta, ellos tienen, hablando de mayorías o no mayorías, es decir, lo que esto permite es ampliar el mensaje. Nos permite a los representantes territoriales, que son los senadores, pero también al conjunto de los diputados, poder entender las diferencias que tenemos en Canarias, las cuestiones de vivir siempre a 3 horas de avión. No se entienden, te digo, no se entienden cuando se legisla, se entienden cuando se vienen de turisteo y demás, pero cuando luego hacemos cualquier tipo de acción concreta tenemos que explicarlo, y este foro tiene que estar compartido y tiene que ser mixto. Que el PP dice que solo el Senado, porque eso mejora a Canarias, o como tú bien dices, es porque ellos tienen mayoría y allí aprueban entonces lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Van a aprobar cosas buenas para Canarias? Me parece que están teniendo un discurso así de pollo sin cabeza, en lo que la bronca, y se están equivocando. Yo creo que han olvidado para lo que están. Y si tienen mayoría en el Senado, que la usen en pro y en beneficio de la ciudadanía que les ha votado, y no para ponerle, digamos, chinas en los zapatos a los partidos que gobiernan.
Pues Alicia, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por permitir la pluralidad en este medio, por intervenir hoy, que a veces cuesta, pero ya voy consiguiendo que el PSOE, por eso nos han dado un premio Paco Afonso, porque estoy consiguiendo que el PSOE participe activamente en este programa, y yo estoy muy contento porque eso, le ofrecemos a la posibilidad a nuestros oyentes de escuchar distintas versiones sobre la misma realidad.
Muy bien, pues cuando quieras, ya sabes, al golpe de teléfono siempre estoy.
Y además me he portado fatal contigo porque me dijiste que podías a una hora, después te la cambié y encima pues ahora te la he vuelto a cambiar y sé que tienes que estar a las 10 en otro sitio, así que muchísimas gracias Alicia, un beso y hasta pronto.
Nada, muchísimas gracias a ti Diego, un abrazo. Y a todas las personas que nos escuchan, claro.
Bueno, pues segunda pausa musical de la mañana de hoy, que se me está complicando mucho la escaleta de hoy. Bueno, pues Andy Luque nos ofrece Para que bailes conmigo, conjuntamente con el doctor Bellido. Ahí lo dejo.
que tu voz grite sin miedo. Todo lo que llevas dentro para enterrar tanto lamento. Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes y que tú no tienes la culpa si te enamoras. Párate, niña, vámonos ya. Ponte ese vestido que te hace brillar. Tú ya lo sabes, cosita mía. Siempre te dije que tu amor me enloquecía. Desde aquel día en que yo te vi, no tuve ninguna duda, serías pa' mí. Estoy enloqueciendo, por ti me muero, por ti me muero. Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola. Para que exista en tus días mucha más luz que sombra. Mi corazón, al ritmo que le marca tu amor, que te quiero más, cada día más tú me haces soñar. Hoy me confiesa mi corazón, al ritmo que le marca tu amor, que te quiero más, cada día más tú me haces soñar. Para que bailes mi amor conmigo, para que sepas que estoy contigo, quiero decirte que cada día estando a tu lado no siento frío. Para que bailes mi amor, si te enamoras fácilmente. Me he dado cuenta que tus lágrimas son inocentes y que tú no tienes la culpa si te enamoras fácilmente.
Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola. Para que exista en tus días mucha más luz que sombra. Para que bailes conmigo, amor, y no te sientas tan sola. Para llenar de alegría.
Bueno, pues vamos a compartir con ustedes una información interesantísima sobre CaixaBank. Porque Canarias generará hasta el año 2035 más de 170.000 oportunidades laborales, de las que 50.000 serán para titulados de formación profesional, según el informe anual de CaixaBank Dualizar. El informe elaborado con Orquesta, Instituto Básico de Competitividad, cifra en más de 14 millones las oportunidades de empleo que se generarán en todo el país desde el año 2023 hasta el 2035, de los cuales 3,8 millones serán para titulados en formación profesional. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Gorigol Razi, ha intervenido en la presentación del estudio para señalar que es clave seguir impulsando la formación profesional en España, para los que necesita una mayor involucración todos los agentes sociales, desde las administraciones públicas a los centros de formación. Necesitamos también que las empresas nos vayamos sumando a este proyecto, ha concluido el presidente de CaixaBank. El peso de la población de en esta materia, en formación profesional, que se dedica a estudiar este tipo de formación reglada, que es extranjera, va a seguir aumentando hasta casi el 24% en el año 2033 y planteando como reto su integración en la vida social, económica y laboral. La formación profesional se situará como herramienta indispensable para esa integración que actualmente ya es enseñanza posobligatoria, que cuenta con el mayor peso del alumnado extranjero frente al 6,7% de bachillerato nacional y el 6% en universidades. Al menos un tercio de todos los estudiantes son extranjeros en FP y optan por familias profesionales STEM, de ciencia y tecnología, aquellos que son más que más personal demanda y donde más opciones de empleo y desarrollo profesional pueden encontrarse. La ocupación de técnicos de FP tenderá a aumentar en casi todos los sectores económicos hasta el año 2035, en concreto, de los 20 sectores catalogados por el CNAE Nacional, todos contarán con más proporción de técnicos de FP de los que tienen actualmente, a excepción del sector de la construcción. En el lado opuesto se situarán sectores como la industria manufacturera, donde se presentarán de técnicos de FP y crecerán hasta presentarse más del 40% de opciones de trabajo. Todos profesionales que desempeñarán en este sector una cifra similar a la ya también alcanzada en actividades similares como las sanitarias y otros servicios. CaixaBank Dualiza es el compromiso de la Fundación Formación Dual CaixaBank con la promoción y la difusión de la formación profesional, así como del papel fundamental que esta modalidad formativa ha de jugar en el futuro de la sociedad española. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades. Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad. Desde su inicio en esta actividad, ha contado con beneficios para 31.290 estudiantes, 3.154 empresas y 1.888 centros educativos. Importantísima la formación profesional y el apoyo que CaixaBank Dualiza realiza sobre ese método formativo. Información de CaixaBank. Pues cuando son las 9:57 y de un horario completamente inhabitual, le damos la bienvenida y los buenos días a don José Luis Figueroa, que esta mañana nos dejamos atrás. Buenos días, José Luis.
Sí, buenos días. Es que estábamos ahí trabajando sobre un tema nuevo, que son las fundaciones comunitarias, y estaba liado esta mañana.
Pues yo pensé, digo, esto lo ha llamado Ángel Víctor Torres para sumarse a la señora Berta, que se la lleva para Madrid.
No, yo para Madrid no me iría de todas maneras, ¿no?
No te veo yo, no te veo yo en Madrid, la verdad que no.
No tengo edad ni ganas de estar en Madrid. Un viajito a Madrid está estupendo, pero vivir allí y trabajar allí, por favor, que no.
¿Verdad que sí? ¿Eh? Eso le digo yo a mi hija, que estaba allí en Madrid, me está diciendo, oye, que ahí se vive muy bien. Digo, con 30 años se vive en Madrid, ya cuando vaya cumpliendo sí. Alguno más te va a gustar menos. Pero bueno, disfruta de la gastronomía y del ocio, que eso es espectacular. Sí. Pues bueno, José Luis, esta mañana que yo queríamos hablar de muchos temas y teníamos muchos temas pendientes, pero como tú habitualmente colaboras en esta casa, tendremos ocasión y momentos para ir comentando todo. Pero hoy hay un día importante porque se celebra la cumbre de Dubái en celebración de la ya antigua cumbre de París, donde se señalaron los objetivos para intentar revertir, que ya es imposible, la emergencia climática, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que es la 28 COP, que se llama la Conferencia de las Partes, que es lo que significa COP. Esta conferencia empezó pues en los años, creo que en el 95, en el 98 fue cuando se acordó, me parece, el protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo, y en el 2015 la Conferencia de París, el Acuerdo de París. Bueno, es un itinerario donde los gobiernos del planeta, los 200, alrededor de 200 gobiernos del planeta, tratan de ponerse de acuerdo sobre qué hacer, ¿no?, ante el reto que tenemos. Donde la ONU aporta datos científicos a nivel internacional, es decir, se reúnen lo mejor de los científicos del mundo comprometidos en analizar, buscar soluciones, en ver los progresos que se realizan, etcétera, ¿no? Yo creo que no debemos entrar en pánico, ¿sí? Tenemos que ser positivos en que somos capaces de legar a nuestros hijos e hijas un planeta, mejor, porque lo hemos deteriorado mucho, sí encaminado hacia una mejoría, ¿no? Y yo creo que esto, la humanidad ha superado muchos dramas, muchas situaciones terribles, ¿no? Las guerras mundiales, la Guerra Fría, hemos superado muchas cosas y yo creo que también podemos superar este reto, ¿no? Y esto se hace anualmente, estas reuniones, pues ahora toca en los países árabes, en Dubái, y esto tiene sentido porque son los países productores de petróleo los que también quieren girar hacia estas energías, lo están haciendo en sus países, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, todo este territorio también está volcado en hacer ciudades más sostenibles y generar nuevas fuentes de energía. Ellos tienen un problema bastante importante con la radiación solar, con la reducción de la protección de la atmósfera. Está teniendo muchos problemas y han ingeniado mecanismos muy interesantes para el futuro, ¿no? Como un paraguas para reflejar la radiación solar, porque podría hacer invivible esa parte de la Tierra, ¿no? Así yo creo que hay mucha conciencia de que hay que hacer. Es verdad que no hacemos lo suficiente, que tenemos que acelerar mucho más todo lo que hacemos. Es verdad que tienen que implicarse más las empresas, que tiene que haber un negocio que genere el interés por hacer estas cosas. Esto ha funcionado así siempre y yo creo que en este momento toca en esta conferencia avanzar en las compensaciones, un fondo de compensación con el Banco Mundial para los territorios más afectados. Esto va a ser importante, ese sería el acuerdo más importante de esta COP, que ya se acordó el crear el fondo y ahora se consolida el fondo y se consolidan las aportaciones de los países más ricos y de los países que más han contaminado a lo largo de la historia hacia los países que van a ser sometidos o están siendo sometidos a las inclemencias del cambio climático. Los países del Pacífico, las islas del Pacífico que se están quedando sin tierra porque están inundándose, o los países africanos que están padeciendo la ampliación del desierto del Sahara y las sequías renuentes que hay en este territorio, que son las que generan migraciones, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas se van a tratar y se van a dar un pasito más. Crear el fondo ya se hizo, ahora es dotar el fondo y hacer que el Banco Mundial sea el gestor de ese fondo, ¿no? Es un ejemplo de gobernanza del planeta y esto es positivo en sí mismo, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos que los países del primer mundo árabe, los que sí son petroestados, ¿cómo se llaman? Petroestado, ¿no? Sí, de petróleo.
Petroestado, sí.
Llevan ya tiempo sabiendo que esto se va a acabar y están diversificando su industria, pasando al turismo y generando menos dependencia sobre los combustibles fósiles. Pero ahí hay dos ausencias terroríficas que yo no sé si deberíamos centrarnos, los que queremos hacer las cosas un poquito bien, no del todo, en convencer a Estados Unidos y China, que sin ellos no vamos a ningún lado, ¿no?
Bueno, Estados Unidos está en la conferencia porque Biden ha nombrado a un responsable concreto del cambio climático, que es el antiguo candidato demócrata también, no recuerdo ahora su nombre. Y China está comprometida también. Es decir que China no está comprometida no es correcto. China sabe que tiene un gravísimo problema ambiental, está teniendo un problema en las ciudades de contestación social muy fuerte y sabe que tiene que afrontarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia americana y la inteligencia de China también están puestas en este asunto. Si bien sabemos que los enemigos de este proceso, que es complejo, son las ultraderechas radicales, donde digamos que la amenaza principal que tenemos es Trump, que pueda ganar las próximas elecciones, aunque
vete quitando ese miedo que tiene persona. Jesús, le quiere quitando ese miedo que tiene toda la pinta de que lo van a sacar, ¿eh? Que
sí, parece que sí,
y toda la pinta de que no va a ser candidato.
Y sobresale una señora que ha sido miembro de la ONU, y esto es muy importante porque tendrá una visión más multipolar de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, y esto es muy positivo, que salga una republicana con cabeza, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos todavía mucho que avanzar en España con el problema que tenemos con Vox, y que son incrédulos con demasiadas cosas, porque su estilo de hacer política es radicalizarse y no creer que se pueden resolver los problemas. Y tenemos una mentalidad de fondo también de abandonar el reto, ¿no? Es decir, hay gente que cree que ya esto no tiene solución, de que el planeta se va a quemar, y que por tanto a mí plin, y yo lo que quiero es que me paguen mi pensión o que me paguen mis cuitas y no me interesa el futuro, ¿no? Y esto lo tenemos que combatir también, ¿no? Tenemos que combatir.
Pero una persona de 80 años es complicado. Yo ayer hablaba con mi madre cuando ya hemos hablado eso de que una persona que tiene una pensión y no le importa lo del cambio climático. Yo hablaba ayer con mi madre y es que le importa tres pimientos, sinceramente. Tú intentas explicar a una persona de 80 y tantos años este tema, pues yo creo que hay que dejarlos tranquilos, que cobre su pensión y que no meterles más. Lo intenté, imposible.
Yo no digo que todas, ni que, pero que no puede ser una opinión generalizada. Tenemos que combatirlo desde de los medios de comunicación, combatir la idea de que no hay salida, de que no hay solución, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, de darle un toque de optimismo a este problema. Y luego a las personas mayores, yo he tenido abuelos, ya no los tengo desgraciadamente, me enseñaron a plantar árboles, sí, a cuidar. Me enseñaron eso, entonces no se trata de inventar la pólvora aquí, se trata simplemente de aprender y de seguir lo que fueron nuestros abuelos, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, que era a cuidar las cosas, a cuidar la tierra, ni más ni menos, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese esfuerzo a la edad que tengamos, y le podemos pedir también a los mayores que cuiden lo que puedan la tierra, ¿no?
Y tanto,
y esto no es malo, ni es positivo además para
la
ellos.
La tierra y sus recursos. Yo ayer hablaba, el martes, hablaba con un programa que me quedó muy medioambiental, que después de hablar contigo hablé con Carmen Nieves y se lo decía, digo, estábamos hablando del agua y tal, y yo me acordaba de mi padre que se afectaba con un cacito de agua que calentaba, en vez de abrir el grifo de agua caliente y dejarlo correr hasta que saliera caliente, ¿no? Digo, esas costumbres que antes eran por, yo qué sé, porque les nacía, nadie hablaba de ecología, ni de medio ambiente, ni de sostenibilidad, ni de problema de suministro de agua, y sin embargo las personas tenían comportamientos normalizados donde eran respetuosos con el consumo excesivo de agua, ¿no?
Y tenemos que volver a eso, a lo pequeñito, a que lo, cuidar lo pequeñito es hermoso y es importante para todos, ¿no? Y este es el mensaje que yo creo que tenemos que dar. Es decir, que hay unas personas que nos representan a nivel global. En este momento España representa a la Unión Europea y está en la COP representando a la Unión Europea, que no es poco, ¿no? Así que España y la ministra Rivera, que es una gran ministra de transición ecológica, está en ello, ¿no?
Y llegó un acuerdo con Moreno Bonilla, que nadie daba un duro por eso, y sin embargo el PP tiene elementos que llegan a acuerdos, ¿eh? Y un acuerdo muy
no solo por ella, sino también por Moreno Bonilla.
Totalmente.
Son los dos, las dos personas que son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que celebrar.
Partiendo de puntos de vista completamente centrados, que tú recuerdas las declaraciones que había de uno y de otro hace dos meses, es decir, que han partido de puntos de vista muy encontrados.
Sí, sí, partimos de un enfrentamiento bastante visceral, pero se ha encontrado el punto de solución. Yo creo que
es un ejemplo
a seguir.
Un ejemplo
ahora
a seguir,
con el Mar Menor. Nosotros tenemos retos parecidos que tenemos que llegar a consensos en el Teide, por ejemplo. Sí, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que dar buenas noticias también, que no todo es negativo, ¿no?
Oye, y una última hora, imagino que lo tendrás por ahí, porque a mí me llama mucho la atención, esta mañana lo comentaba, te voy a cambiar el guión, pues yo sé que tú seguro que tienes opinión sobre este tema. Las declaraciones de Urtasun, el nuevo ministro de Cultura, que dice que va a reposicionar la colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos dispersos. ¿Va a partir el Museo del Prado entre varias comunidades autónomas?
Bueno, no creo que sea esto el asunto. Lo que sí es verdad es que...
Le llama el proyecto fondos. El Prado Extendido.
Sí, pero ten en cuenta que el Prado tiene muchísimos fondos que no vemos, que están en los depósitos, ¿no? Y a mí esa noticia, que hay que profundizar en ella, de ver qué alcance
hay que profundizar,
tiene.
Sí, señor. O sea, que yo también lo dije y digo, cuidado, que esto, ¿no? Que hay que leerlo.
No creo. Es decir, el Museo del Prado es un resumen de la historia de España espectacular, pero tiene muchísima obra territorial. Es decir, por ejemplo, aquí es muy desconocido el Museo Municipal de Santa Cruz. El Museo Municipal de Santa Cruz es un museo excelente que cuenta la historia de Canarias y de Tenerife de una forma espectacular. Y sin embargo, no lo ponemos en valor, ¿no? Es decir, pues, hacemos cualquier exposición antes que ver el Museo Municipal de Santa Cruz, donde podemos ver la evolución, porque la pintura no es más que la fotografía antes de que existiera la fotografía, en parte, ¿no? Bien, entonces yo creo que lo que se trata es de...
Y no nos olvidemos del Museo de Arte Contemporáneo de aquí del Puerto de la Cruz, el Eduardo Westerda, que yo creo que es el segundo en importancia a nivel nacional y lo tenemos aquí a tiro de piedra y casi no van ni los colegios a verlo.
Efectivamente, es decir, el tema del Puerto de la Cruz es otro asunto. Pensemos que en España la primera exposición de surrealismo se hizo en Tenerife. Y de esa exposición que se hizo en los años 30 deriva en la colección que reunió Eduardo Westerdal, y Eduardo Westerdal la cedió al Puerto de la Cruz. No, esto es excelente. En el Puerto de la Cruz se dieron unas circunstancias históricas con el arte espectaculares. ¿Y por qué no ligar ese tipo de historia, esa historia que tenemos nosotros local, a la capacidad que tiene el Museo del Prado de interrelacionar la cultura española, ¿no? La cultura de toda España. Yo creo que lo que viene a plantear Hortazón es un asunto que es que la historia de España no se construye solo en Madrid. Madrid puede ser la capital, pero la historia de España se ha construido en todas las regiones con un montón de recursos que están expandidos en el territorio y que hay que poner en valor. Y hay que, digamos, trabajar con la sinergia que se pueda con el Museo del Prado. Esto yo creo que es lo que se pretende hacer. Es una idea antigua, de todas maneras. La puesta en valor de todas las colecciones que tiene el Prado por las regiones españolas es un asunto antiguo, aunque no era una prioridad, porque la prioridad fue, durante muchos años, ampliar el Museo del Prado y tener las instalaciones que tiene hoy fantásticas que pudo construir el Moneo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, mira, habrá que pensarlo, ¿no? Pasa que es que de primeras dadas, que sea la primera intervención del ministro de Cultura, pues a mí me pone un poco sobre alerta.
Es una visión catalana, es una visión catalana. Es decir, desde Cataluña esto se ve como normal.
Sí, sí, pero ¿por qué no le metemos mano a otro museo que no esté en Madrid? Primero, te digo más que nada para no seguir tensando la situación, porque a Ayuso le tocas un callo, sabe que dispara, ¿no? Entonces, yo creo que ya está preparándolo. La va a liar parda con este tema, ya te digo yo. Y la idea no es mala en el sentido de decir, si tienes un montón de obras de arte que están guardadas en depósitos que no se contemplan, que no se visualizan, y se puede, a través de la institución Museo del Prado, distribuirla, o de manera definitiva, de manera itinerante, por otros museos, pues la idea no me parece mal, ¿no? Pero es que eso no es exactamente lo que ha explicado Hortazo.
Bueno, vamos a ver, pero mira, el caso del Guggenheim, ¿no?, que está en Nueva York y en Bilbao. El caso de el Louvre. El Louvre tiene hijuelas en Málaga. Vamos a ver, es que esto es lo normal. ¿Por qué? Porque así atraemos al público a distintos. Picasso tiene un museo en Málaga. En Málaga,
una colección tremenda.
Gobernada por el PP, ha construido una estructura de museos y atracción cultural de primer nivel en España. Y se ha asociado con museos del mundo. Es decir, ahora creo que están negociando creo que eso se ha cortado, pero estaban negociando traer una hijuela de la exposición de los museos de Leningrado, de San Petersburgo, ¿no? Perdón, de San Petersburgo. Tener una hijuela de la Galería de San Petersburgo, ahora no porque estamos en guerra con Rusia, pero esto se estaba negociando por el alcalde de Málaga hace unos años, ¿no? Este asunto de extender la cultura por todo el territorio a mí me parece fundamental, y que pues lo ha propuesto Hortazón, a lo mejor mal, pero creo que debe ser la política a seguir, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar del discurso de Armengol, que ya hemos hablado bastante esta mañana. Tú me querías hacer una reflexión sobre el contenido hacia los jóvenes del discurso del jefe del Estado, Su Majestad el Rey, y me gustaría que lo hicieras tú. Yo ya lo he revisado y me parece interesante.
Yo creo que sí, tomar conciencia. El rey es una figura constitucional. Nos pueden gustar los Borbones más o menos. No nos ha ido bien con los Borbones anteriores, ni con su padre, pero tenemos un nuevo rey y vamos a darle un voto de confianza.
Y además, ¿no? Es más Grecia que Borbón, ¿eh?
Sí, bueno. Si sale más a la madre.
Sale más a la madre. Sí, parece más a la madre que al padre. Parece. Todo indica que sí.
Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, tenemos que dar otra oportunidad, pero es parte del Estado, es parte de la Constitución. La Constitución española es el acuerdo que tenemos los españoles. Y cuando el rey habla, pues hay que escucharle, y escucharle con cierta atención. Y a mí me encanta que hable de los jóvenes, porque realmente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que intentamos, los esfuerzos por cambiar el clima, por cambiar la sociedad, son para nuestros jóvenes, para nuestros hijos e hijas. Entonces, ese compromiso con la juventud es el que tiene que arraigar en el Parlamento. Y la apelación a crear un modelo de convivencia fundado en las mayorías que salgan es una buena apelación. Es una buena apelación que yo espero que tomemos nota todos para intentar que todos estemos incluidos en esa nueva legislatura, dialogando más y chillando menos.
Pues José Luis, no sé si volveremos a hablar esta semana, ya siendo jueves va a ser difícil, pero la semana que viene seguiremos abiertos, porque este sábado tenemos ahí, aunque sea sábado y tenga menos repercusión mediática, tendremos una reunión, primera reunión entre PSOE No sé si decir PSOE, creo que sí, porque el que va en nombre del PSOE, no en nombre del gobierno de España, porque sí, no es ministro. PSOE, Junts.
Va el PSOE con Junts, con sus verificadores internacionales, que son gente que estuvo también, parece ser,
En la negociación con ETA, sí.
Estuvieron en los acuerdos con ETA, así que...
No son todavía oficiales, pero sí, todo indica que van a ser los mismos, si no los mismos, parecidos a los que tuvieron con ETA.
Sí, sí. Bueno, esto es muy interesante, ya lo comentaremos. Pero no quiero dejar de comentar el hecho de que una canaria esté al mando del diccionario de la lengua.
Sí, además...
Y la importancia del español.
Por supuesto.
Esto sí, solo darte un apunte. Los que hablamos en canario... Perdona que no me meto contigo, porque tú tienes un...
Yo tengo un acento raro.
Tú estás acanariado bastante.
No, escúchame, cuando voy a la península dice, chacho, que hablas canario. Y cuando vengo aquí me dicen, claro, pero tú eres andaluz, ¿no?
Entonces, aunque tienes todavía un poquito de sonsonete.
Depende de dónde hable, me dicen que hablo canario o hablo andaluz. O sea, aquí me dicen que hablo andaluz y allí me dicen que hablo canario.
Bueno, pero te has acostumbrado
a bastante, la mitad, estoy a medio camino. En el lenguaje.
Yo solo quiero nombrar a esta señora que es catedrática de filología, que es la responsable del tema. Quería comentar un encuentro que ha habido de hispanistas africanos, de gente que habla español en África, y el esfuerzo que está haciendo por el español en África. Y a la vez quería recordar que todo esto, el canario, en lo que hablamos canario, hablamos como la mayoría de los que hablamos español. Y hay una minoría en la península, sobre todo de Madrid para arriba, que hablan un dialecto del español. El español se habla en el mundo como habla la mayoría, y esa mayoría habla canario. Y ahí quiero reivindicar el que desde los puntos cubanos hasta lo último de las Canarias, pasando por el Fidio Alonso y terminando en este muchacho que está saliendo adelante cantando música rapera,
Quevedo.
Hasta el rap, todo eso es español.
Pues sí, además,
español con acento canario.
Pues en eso tienes razón y estoy de acuerdo. Es decir, tenemos ahí un puntito que lo habla la mayoría de la gente, es que habla español, que no son solamente los que viven en la península ibérica.
Eso es una minoría.
Sí.
La forma de hablar español es la forma que usamos nosotros.
Don José Luis, la semana que viene más.
Un saludo.
Fuerte abrazo. Está tentado, buenos días, don Pedro Bravo de Laguna, Perico.
Buenos días.
Es que he estado tentado de meterlo en la tertulia, porque se nos ha caído la tertulia. Se nos ha quedado el día de los jueves.
Estoy convencido que los tertulianos tienen
motivo,
una buena excusa, efectivamente. Para
que sepan que tenemos que estar ya Javier Rodríguez, que ha tenido que ir a Santa Cruz, un tema familiar, Delia Escobar, que ha tenido una prolongación de una reunión que tenía previsto acabar antes, y José Daniel Armas, que también acaba de escribir hace 15 minutos, que no llegaba a tiempo.
Pero eso es bueno, esos son los problemas del directo. Y la valentía de hacer un programa en directo.
Sí, es cierto, es cierto.
Porque ya, por ejemplo, en televisión es muy difícil encontrar un debate en directo, un programa de opiniones en directo. Ya todo te viene enlatado, todo te viene previo filtro.
Y muy filtrado, todo
sí,
muy filtrado.
Sí, sí, ya, o sea, hemos vuelto a la censura.
Pues está tentado.
Ya no podemos opinar diferente, todos por lo visto tenemos que, ¿sabes? Hablar, empezado José Luis hablando de, bueno, tú lo comentaste, del tema del cambio climático, y bueno, siempre la coletilla que se mete con Vox son unos negacionistas del cambio climático. Mentira. Cada vez que se refieren a Vox, es mentira. O sea, Vox nunca ha negado el cambio climático, porque de hecho el cambio climático lleva toda la existencia de la humanidad cambiando el clima.
Y antes de que estuviésemos aquí también.
Entonces, Vox lo único que dice es cuánto de culpa tiene el hombre de la modificación del clima o del cambio del clima. Y después tú lo comentaste, Estados Unidos y China van por su lado. Entonces es como si vamos a jugar un partido Madrid-Barça, pero el Barça juega con los alevines y pretendemos ganarle al Madrid. Y entonces dotamos, hablamos con el Banco Mundial, le dotamos de un presupuesto, todo el mundo, ¿sabes?, repartiéndose ese presupuesto para algo que sabemos que no vamos a poder combatir.
Tú reivindicas que Vox no niega el cambio climático, sino que lo que...
No es que yo reivindique.
Pero
coge
es que
declaraciones de Figueredo.
La opinión extendida es que Vox niega el cambio climático.
No, la opinión extendida es que el Vox es racista.
Y que niega...
Y la opinión extendida es que Vox es homofóbico, misógino, racista. Esa es la opinión extendida, Diego. O sea, estoy acostumbrado, a mí me da igual, porque obviamente yo no soy todo eso que me achacan, o achacan al partido al que yo estoy afiliado, que tampoco colaboro ni soy político, yo no me dedico a la política. pero desde luego escucho, ¿sabes?, darle al muñeco de goma y justificar negociar el futuro de España en Bruselas con un delincuente, lo justifican para que Vox no aparezca en las instituciones, cuando en las instituciones que está Vox escrupulosamente se sigue la Constitución y las normas y el ordenamiento jurídico español. Entonces, no lo entiendo.
Pues hay que buscar la explicación.
No, es una casa de brujas de todo el mundo. Moreno Bonilla le dio un repaso, que si Moreno Bonilla es presidente de la Comunidad de Andalucía, es gracias a Vox.
Hace 8 años.
No, es gracias a Vox. O sea, él perdió las elecciones, de hecho sacó el peor resultado.
Hoy no, a la anterior.
Pero para ganar las segundas, las primeras, alguien te tiene que decir, oye, además se les dieron sin pedir nada a cambio, sin entrar en gobierno, etcétera.
Entonces, Ciudadanos y Vox, ¿no?
Y de bien nacido ser agradecido. Y obviamente ahí Moreno Bonilla, de bien agradecido, absolutamente para nada.
En política es muy difícil ser bien agradecido. No sé qué te
bueno, pero es que deberíamos. Diego, es que ¿sabes el problema? Es que asumimos como que en política vale todo. Vale mentir, vale ser un canalla, vale repartirse el dinero de los ciudadanos que pagamos muchísimos impuestos, vale malversar, vale no cumplir las normas porque después te amnistiamos o te indultamos, vale todo eso, y entonces en los medios de comunicación se habla con normalidad de todas esas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me aterra como ciudadano. Yo, olvídate de que milito en un partido, me aterra de que todas esas cosas se normalicen, y están normalizadas.
Entonces, ¿y cómo hace Vox para normalizar que la gente no tenga miedo? ¿Cómo hace? Porque es que sinceramente, yo no votaría nunca a Vox, pero porque conozco las políticas que defiende.
Tú sabes que aquí vengo yo y te lo dije cuando vine,
como
Pedro Bravo, porque Vox te dijo que si no sé qué había que pedir, no sé qué.
Entonces, Vox no manda aquí a nadie.
Pues por eso, pero es que como tampoco sé lo que opina Vox, ni me importa. Yo, fíjate tú, si estoy afiliado a ese partido es porque dice que va a reducir la estructura administrativa del Estado y va a acabar con el bienestar
como
político.
Como Coalición Canaria y Partido Popular en la Comunidad Autónoma hasta que llegan al poder y la amplían.
No, Diego, eso no lo dicen Coalición Canaria y Partido Popular. No, de hecho han duplicado consejería
han
para poner cada uno a su gente.
Han hecho lo contrario, pero lo propusieron ya, en la campaña electoral.
Yo te estoy diciendo de alguien que lo dice, que yo digo, bueno, pues me creo lo que tú dices, y si después llegas y no lo haces,
pues ¿cómo?
Yo he votado a 4 partidos diferentes a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué? Porque espero que hagan una cosa y no la hacen. Y digo, bueno, pues a mí no me engañas más. No soy como estos votantes del PSOE que les dicen hace 2 meses que la amnistía está fuera de la Constitución y ahora les dicen que está dentro. Y como borregos, porque es que no...
¿Son lo que son?
En fin. No lo son.
Somos
no
lo que son.
Yo he dicho no como borrego. No he dicho que sean borregos porque no lo
yo
son. Obviamente
persona,
todos somos personas.
La persona
personas,
que defiende una cosa y la
opinión
contraria para mí es un borrego.
Bueno, la actitud es de borrego. Obviamente no es borrego porque pues, tal, pero la actitud desde luego es borreguil, ¿no? Pero ahora resulta que sí. ¿Por qué? Por, ¿cómo dijo? Hacer de la necesidad virtud. Sí. De hecho, esta mañana escuché los argumentos que dio. Dice, sí, la amnistía, porque el 80% de la población catalana se le olvidó apostillar independentista, porque en Cataluña hay mucha gente.
De los votantes independentistas.
Efectivamente. Así lo pide y lo tal. Fíjate tú, o sea, el 80% de una población, que son 2 millones y una minoría, pide y tú... A toda España, que somos 48 millones, nos vas a hacer pasar por la vergüenza de indultar a unos delincuentes y darles la posibilidad de que en un futuro puedan ir contra nosotros, alegando de lo que se les hicimos fue lesionarles sus libertades. Por favor, hombre. Diego,
hoy ha reconocido Pedro Sánchez.
Y la segunda excusa, perdona, es que la segunda excusa, no, por dos razones. Y la segunda era... porque el PP y la ultraderecha y no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero ¿esto qué? O sea, ¿qué demonio? ¿A dónde hemos llegado en política que se puede decir una cosa, la contraria, mentir en sede parlamentaria con total desfachatez y no pasa nada, al contrario?
La gente se lo compra. Ese problema, la gente se lo compra. Claro. Hoy me ha sorprendido, bueno, pues yo tenía puesto aquí las alarmas para que me fueran soltando aquí las cosas que va diciendo Pedro Sánchez en Televisión Española, que tiene una entrevista hoy a las 9 de la mañana, hora...
No me interesa nada, sinceramente, yo cada vez que Pedro Sánchez... Es como, digo, bueno, que se ponga un chándal y entonces escuchamos a Chávez hace X años o a Maduro. O sea, porque Chávez incluso tenía un discurso mucho más inteligente que el de Maduro.
Bastante más capaz que esos dos.
Y Pedro Sánchez tiene una habilidad tremenda, pero de decir absolutamente incongruencias, mentir como un bellaco.
Pero cala. Cala y lo sabe vender.
No cala.
Mira que sigue siendo Diego, presidente del gobierno.
Eso lo hemos hablado muchas veces.
Pero aquí. Que sigue siendo presidente del gobierno.
Mira, dame mil millones a mí.
Dame lo que sea.
Y te hago que cale mi discurso, pero vamos, feten.
Vale, pero ahora mismo has dicho una cosa que ya verás tú como dentro de dos semanas está ya comida. Los partidos políticos ahora están en contra de la amnistía. ¿Les pasará como les pasó con el divorcio y con el matrimonio LGTBI?
Pero si no son los partidos políticos los que...
No,
pero
eso lo ha dicho... Escúchame.
Somos los ciudadanos. Espérate,
Pedro, o sea, eso lo ha dicho Pedro Sánchez.
Bueno, pero...
¿qué? Va a pasar. ¿Por qué te dio capaz?
Que no,
con
pero,
los mil
pero
millones
que Pedro
o con
Sánchez la... podrá ser en sede parlamentaria, etcétera, etcétera, puede ser lo que tú quieras. A mí como ciudadano, Pedro Sánchez no me dice lo que tengo o lo que voy a hacer yo o lo que tendré que hacer yo. Porque entonces ya sería, ¿qué pasa? Que tú eres un dictador y yo tengo que seguir tu dictado. No, yo tengo mi criterio. Y a los ciudadanos, porque no son los partidos políticos, porque los que se manifiestan en la calle... pídeles el carnet a ver quién está afiliado a algún partido. Son gente que lo que no le da la gana es que tú cojas a unos políticos corruptos como son los catalanes independentistas que se han gastado miles y miles y miles y miles de millones del Fondo de Liquidez Autonómica, se lo han gastado en sus intereses propios, no en de la población catalana, ni mucho menos.
Que ahora ya no están penalizados, ya no están penalizados judicialmente.
Espera un momento, ahora les vamos a condonar 15.000 millones de mis impuestos y de los tuyos y de los de mis empleados o trabajadores que también pagan impuestos aunque no hagan la declaración de Hacienda. Porque es que hay mucha gente que se cree que no haciendo una declaración de Hacienda no paga impuestos. Claro que sí.
Si que lo pagas algo.
Si tú supieras, la empresa a ti te daría 1.800 pavos no los 1.200 que tú cobras.
Todo lo que uno paga,
que el
paga impuestos.
Se lo lleva al Estado,
que todo lo que uno paga, paga impuestos.
Está. Entonces que me digas que la ciudadanía... que tú indultes, que tú le perdones una deuda a unos corruptos, a unos delincuentes, que tú amnistíes. O sea, una amnistía no es una chorrada, es una cosa muy importante. Que dejes a los jueces, que el otro día hablabas tú que los jueces se metían en política, no sé qué. Yo como ciudadano, Diego, te digo, ¿quién coño me defiende? A mí, ¿quién demonios, perdón por la palabra, quién demonios me defiende en el Parlamento, cuando yo no voto a esos representantes porque ni siquiera me hacen una lista como dice, elige tú el que tú quieras que te represente? O sea, hombre, ¿de qué estamos hablando? Pues yo prefiero unos jueces que al menos han hecho una oposición, tienen una carrera, conocen las leyes y si en una primera instancia te condenan, tú puedes recurrir. Y si en una segunda puedes recurrir.
Si tienes dinero. ¿Entiendes? Si tienes dinero. Si no tienes dinero, estás fastidiado.
Pero como toda la vida, si tienes dinero, te atienden más rápido en una clínica privada que en una pública. Si tienes dinero, te enseñan mucho más en una universidad privada, porque a lo mejor te dan clases en inglés y en francés y en no sé cuánto, y te dan unas prácticas tremendas con unos telescopios.
Sí, pero la justicia, el hecho de que esté condicionada la pasta, a mí no me gusta. Yo los modelos estadounidenses no me gusta y creo que la justicia debería ser universal y gratuita, pero bueno.
Por supuesto. Diego, te voy a decir una cosa. Si reducimos en el gasto político, daría para una justicia gratuita y universal, y daría para modernizar la justicia y a lo mejor para estar muchísimo más controlado.
Hoy el PSOE canario tocaba la gaita, ¿no? Porque lleva 4 años incrementando la estructura del gobierno de Canarias, que por cierto es una administración dinosaurica, con una cantidad de recursos inmensos que no
tú
son
llevas años haciendo.
Es que no son capaces de gastárselo. No son capaces de gastárselo. Todo lo que tienen para gastar no son capaces. Y es de verdad, es dinosaurica. Hay gente para todo, pero para todo. Para lo que tiene que haber, no hay. Para la dependencia no hay personal.
Para ayudas a empresas que realmente lo necesitan. Eso, que no conozco muchas. No hay.
Pero después hay un montón de gente metiendo por los pasillos, que no sé qué tendrán que hacer, si el RPT lo tienen definido o no, pero cobran al final de mes. Pero montones. Bueno, pues el PSOE se ha desmarcado y diciendo que propone una reducción de la estructura del gobierno autónomo para mejorar la renta de la ciudadanía, la renta básica esa. No para mejorar la educación, la sanidad, la lista de espera, no. Para mejorar la renta de la ciudadanía, es decir, para más subvenciones a más gente que lo necesitan a lo mejor, que seguramente lo necesitarán mucho, pero que realmente se está convirtiendo en un medio de vida subvencionado donde ponerse en la cola es una profesión, ¿no?
Que lo digas así de pasada, ay, vamos a ver si reducimos.
Ha tenido la oportunidad 4 años.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí que me lo diga el PSOE, que lo puede incluso poner en su programa, lo puede imprimir, lo puede repartir, lo puede...
Lleva toda la vida haciendo lo contrario.
Efectivamente. Lleva toda la vida. Va a llegar y te va a enchufar, como han hecho, va a coger los ministerios de 12 y los van a poner en 23 y van a seguir enchufando.
Con lo que eso significa, ¿eh? Es no, que cuando dice, no, es que un ministerio se duplica, es que cuidado, que es que detrás de cada ministerio va un equipo de gente que se duplica.
Pero si la gente, bueno, la gente yo creo que obviamente sabe que la composición de la administración pública en España es elefantiásica, está multiplicada por 3, incluso por 4, porque después entran ayuntamientos,
claro,
entran diputaciones,
necesario,
cabildos, etcétera, etcétera, comunidades autónomas. Entonces, la gente lo sabe. Lo que pasa es que el chiringuito está montado como está montado y desmontarlo cuesta mucho. Y obviamente, si alguien levanta la mano y dice, oye, que yo voy a hacer esto, le caen todos los partidos encima y le dicen que son unos extremistas, que son unos populistas, que son unos... Entonces ya empiezan todos los istas de este partido en el que yo milito, que obviamente al 100% no coincido con ellos.
Gracias,
que creo que es lo normal.
Es lo propio.
Pero que hay otros que aunque no coincidan, tienen que decir que sí. Forzar eso, porque si no, no te pongo en mi lista, si no, no te enchufo en el puesto que tú quieres, etcétera, etcétera. Así está montado el tema. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco.
¿Y cómo hacemos sentir a la población de que hay otras opciones que no sean entregarse a una formación política de las actuales? ¿Cómo conseguimos? Y yo digo de verdad, porque para mí es un objetivo.
Ahora mismo estamos manifestando en la calle mucha gente. Dudo que todos estén afiliados a ningún partido. O sea, dudo que ninguno quiera pues que se amnistien a los catalanes, sobre todo, no a los catalanes, a los políticos catalanes, independentistas catalanes.
Delincuentes.
Con los vascos por detrás, ¿sabes? A ruedas, justo pegaditos detrás para entrar, ¿sabes? Con la misma entrada, entrar los dos en el mismo paquete.
Entonces, pero los vascos probablemente no cometan delitos porque son más cautos.
No.
Ya lo he intentado
matar,
una vez.
Matar gente no es un delito. ¿Qué? No. No, salvo que lo hayas matado, ¿sabes? O hayas fusilado en época franquista, entonces sí. Pero matar, ¿cómo se ha matado? Pues yo me acuerdo de estar en mi casa y ver las imágenes de los coches, bombas, de toda esa metralla tirada por el suelo y partes de cuerpos por el suelo. Incluso viajar a Madrid e ir un poquito acojonado de que a ver si me va a tocar una bomba a mí, como la que pusieron en San Francisco de Sales, cerca de una zona universitaria donde yo residí durante mucho tiempo.
A mí me tocó salir corriendo de un restaurante tailandés el día que pusieron la bomba en el aparcamiento de Colón y no teníamos el coche aparcado ahí porque estaba lleno. Si no hubiese estado el coche dentro de... Y es terrorífico cuando escuchas una detonación de un... Es terrorífico, ¿eh? Tengo ese recuerdo grabado.
Pues eso pasó hace muy poquito en España.
En el caso
y ahora 2010, resulta que quien ponía esas 2010. Bombas resulta que está en las instituciones y nos están dando lecciones en el Congreso de los Diputados y están firmando acuerdos con el gobierno de España.
¿Pero tú de qué te asustas si están blanqueando a Hamas? No solamente de España. ¿Has visto las imágenes de las entregas de los rehenes? De los terroristas que han ametrallado a personas y han degollado, los tipos acariciando un perro, llevando a la gente en silla de ruedas, dándose abrazos, la gente despidiendo con sonrisas. ¿No lo has visto? Es que es vomitivo.
No, pero vamos a
es
ver.
Vomitivo. Es vomitivo. Y es que yo entiendo cómo los medios de comunicación permiten eso.
Vamos a ver.
Y lo proyectan en los telediarios de Antena 3, de Televisión Española.
Es todo un show.
Y yo que son asesinos. Y los rehenes saludándolos así, sonriendo. Es terrorífico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso jugamos los medios de comunicación a blanquearlo.
Ya lo sé. Pero es que los medios de comunicación, poquito a poquito, civilinamente, se les fue cercenando las capacidades de autofinanciarse. Empezaron por prohibir que los, creo que era un gran anunciante, además, que eran las tabaqueras. No se puede hacer publicidad de Marlboro, Camel, Winston.
Ni en los coches de Fórmula 1, ni en las revistas.
Sobre todo en los medios de comunicación, que tal. Después, las bebidas alcohólicas. Después, las señoritas de compañía o las...
En los periódicos.
Después, el
la línea erótica tampoco.
Y después, ¿cómo se llama?
Los de tarot, esto? Sí,
no,
de momento.
El juego, ¿no? Lo de los casinos y todo, no sé.
Eso todavía está.
Grandes anunciantes han ido saliendo. ¿Para qué? Entonces, ¿qué te queda? quedan. Dice, no, no te preocupes, yo te doy el dinero. Ahora sí, yo te digo lo que tienes que decir. Y no se te ocurra decir que lo que hago yo es malo. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo con los grandes medios de comunicación. Después hay otros medios pequeños que son más ágiles, que son más autofinanciables y que son más libres, pero no les escucha nadie o se encargan de que no se les escuche nadie. El grande siempre fagocita a los pequeñitos. Pero por ahí está, pues yo qué sé, que hemos hablado tú y yo, Alvise Pérez, que es un...
Que a mí no me gusta. Ya
a ti no te gusta. Y a mí tampoco. O sea, fíjate tú, no coincidimos. Ahora, la información que da Alvise es muchísimo más fidedigna que la que tienes tú delante de ese ordenador que te da EFE, Europa Press, ABC, El Mundo, etcétera, etcétera. Mucho más, porque de hecho ha puesto en bruto conversaciones de la corrupción mastodóntica y global que hay en España de policía, jueces, políticos,
mira, etcétera. Yo tengo una conclusión de, con respecto a las fuentes de información que yo creo que estoy en lo cierto. Es imposible saber la verdad. Es imposible.
Sí, pero la verdad la descubro yo, no me la des tú.
No, pero es que...
Tú dame la información y yo la proceso porque yo tengo la suficiente capacidad crítica y analítica de procesar una información, pero no me la...
Escucha.
Tú no me la interpretes, que es lo que hacen los medios de comunicación.
Escucha, que no me has dejado darte mi conclusión. Que es imposible hoy en la sociedad actual, no es solamente en España, en el mundo es imposible saber la verdad. Uh-huh. Desde el momento que, quitando la inteligencia artificial, que tú puedes editar el contenido de una información, una entrevista, una declaración de alguien. Uh-huh. Y... el hecho de editar cualquier cosa...
Por eso Alvise te da los brutos. No te los da editado. Te da el bruto.
Tiene alguna condena, ¿eh? Por editar...
No tiene ni una. Bueno, ni una. No.
En
Diego,
firme
ni,
no.
Las que tienen firme se recurrieron porque no le informaron.
Bueno. Yo no me puedo fiar solamente yo a Alvise Pérez. Lo tengo como no como fuente de información.
Era de tu partido, que lo sepa.
Lo sé. Como referente. Es decir, yo lo escucho, lo oigo y a veces tiro de él. Pero el problema está en que si tú... solamente consumes la información que te es fácil entender o que te es fácil aceptar, te conviertes en un borrego más. Hay que leer...
Olvidas que yo trabajé 8 años en la cadena SER y no, desde luego no tiene la línea editorial que tengo yo, ni mucho menos. Entonces, yo soy una persona que escucha absolutamente todo.
Para estar cerca de la verdad tienes que tener tu propia opinión. Y es tu verdad.
No busco la verdad.
Pero sí
busco información, busco...
Que la verdad no la vas a encontrar nunca.
Efectivamente, no la, vas a encontrar la verdad nunca. Además es muy relativa, porque la verdad tuya no es la misma que mi verdad. O sea, tú vas buscando una verdad y yo voy buscando otra.
Y para que mi verdad esté lo más cerca posible de la realidad...
que mi verdad sea la tuya.
Tienes que leer la misma noticia en distintos sitios. Y lo flipas. Y lo flipas, porque es que desde los datos del paro,
sí, pero mira,
para unos son fantásticos y para otros son negativos.
No, hasta pero cualquier... son negativos, ¿me explico?
¿Desde fantástico, tu punto de vista?
No, desde mi punto de vista no, porque cuando hay una estadística, Diego, o sea, vamos a ver, si te dicen, pues oye, de las violaciones que hay en España, el 20%
te la comparan con las cifras del año 69. Que te lo digo en serio, que la misma noticia...
No. Si de las violaciones que hay, un X% son cometidas por extranjeros.
Eso
es un dato, ¿no?
Sí, pero eso no se puede
decir. Eso es interpretable.
No, eso no se puede decir.
Ya, yo sé que no, porque no te quitan el programa, porque... como dijo Joaquín Prat.
No, es que no se pueda decir.
Oye, no podemos decir que estos son magrebíes porque...
Pero los datos los maneja alguien.
No.
Los datos los maneja alguien.
Hombre, si ya pone... Yo pongo en duda.
¿Por qué dicen este señor es exmilitar? Que eso sí lo dicen. Hace 2 días. Uh-huh. Las últimas víctimas de violencia de género han dicho, este señor era exmilitar o ex guardia civil.
No, incluso dijeron, hay uno...
Eso sí lo pueden hacer.
Hace poco hay uno que dijeron, que me sorprendió, de nacionalidad chilena, creo que era, o peruana, que había matado a su mujer y a su hija.
Se equivocaron. Se equivocaron, porque fuera, si es magrebí, chileno, colombiano, no lo dicen.
No.
No lo dicen.
No.
Pues se equivocaron.
Si es sudamericano... Si es español, pero lo dicen como la manada, que salieron español, las caras, sí. Las talas, no
pero
sé qué. Ahora,
lo que está prohibido es decir que son magrebíes, no, y magrebíes y ecuatorianos, también ha habido. Sí. Es que yo no es que tenga acceso a esa información, pero sí hay gente que lo dice. Hay medios que te dicen la nacionalidad. Rumanos hay bastantes también.
No, el Vicente puso las fotos de los detenidos en las fiestas grandes de Bilbao.
Miraré.
Que el 99%... era marroquí.
No,
el 99% era marroquí.
Pero eso, hay quien maneja esos datos. ¿Por qué no los aplican? Es decir, a mí no me importa que lo publiciten, pero que la raíz de los problemas hay que tratarlas con objetividad. Y lo que no se puede es que no manejemos los datos cuando no nos interesa que sean públicos. Es decir, no los utilicemos. Pero es decir, que no los hagan públicos es una cosa y otra cosa es que no los utilicen.
Diego, escucha los debates de los políticos cuando están en campaña y traen unas cifras que se las inventan. porque además no te dicen ni la fuente.
Pero hay alguien que sabe la verdad, alguien que tiene los datos, las estadísticas se hacen. Y en una
detención... A eso aspiro yo, a tener un gobierno que no mienta, ni con datos ni nada, y poder manejar los datos.
Y el Instituto de la Mujer, esas 54 víctimas las tendrá perfectamente analizadas sociológicamente, las 54 mujeres muertas, ¿no? Las tendrá analizadas para ver cuáles son las raíces de los problemas.
No, para poder atacar. Muchas más, ¿eh?
No, pero 54 han muerto este año. Sí,
¿suicidadas cuántas?
54, ¿cuántas? No, mujeres no sé, pero mujeres, hombres mucho.
Ya,
pero
esas 50, mujeres también muchas.
Esas 54, más que escúchame, esas 54. Esas 54 mujeres que han muerto tienen
más que
esas
54, pero no hay sensibilidad
escúchame,
ninguna.
Escúchame, esas 54 muertes tienen que estar perfectamente estudiadas judicialmente y el Instituto de la Mujer tiene que tenerlo, porque no usan esos datos que manejan. Aunque no los hagan públicos. Las condiciones sociales de esas personas, las historias de cada una de ellas, las tienen.
Eso lo
¿por qué no las usan? Para mejorar.
En su programa lo lleva Vox como un estudio exhaustivo de los
que lo tienen,
de los que han cometido esos delitos, esos asesinatos, para establecer un perfil,
claro,
y poder
atacar que la policía, el problema,
que la policía lo tenga mucho más fácil a la hora.
Eso
de
es lo que a mí me revela,
claro, si decir. Resulta que el perfil es una persona de
yo
origen
no entro,
extranjero,
yo no
que
entro porque no tengo
esa
información
en el país,
pero yo reclamo que la tengan actúe
donde la mujer no significa absolutamente nada,
pero que ese
nada,
discurso que, dicho sin datos genera que otros digan, no, es que Vox es no sé qué, es que Vox es no sé cuánto.
No, ese lo de que digan lo van a decir siempre.
No, pero por eso me molesta tanto. Es decir, ¿por qué empleamos recursos en demonizar a gente que no ha tocado poder? En vez de analizar por qué estamos gastando dinero en solucionar una lacra como puede ser esta. Y no utilizamos todos los recursos que tenemos, sino segmentando la información que aportamos a la sociedad con un fin ideológico, en vez de con el fin de acabar.
Y
claro, porque mucha gente viviendo del tema. Mucha gente viviendo del tema. Y si se acaba el problema, ¿de qué viven?
O sea, de la violencia a la mujer tiene ahí un destino y...
¿En qué gastamos con la migración? ¿Cuánto dinero gastamos en atender a esas personas y cómo lo gastamos? ¿Quién está ganando dinero y quién está perdiendo? En la lucha contra la homofobia y los problemas LGTBI, de todo tipo.
Perdona,
¿cuánto gastamos?
Mira, es que los problemas es gracioso porque son relatos. ¿Problemas? ¿Qué problemas hay?
Yo no voy a decir que tengo amigos o familiares.
Porque creo que el problema era gay. Retirar una bandera LGTBI de un ayuntamiento, porque además la
que
ley
le pregunten a los de la comunidad LGTBI. Que se los pregunten qué es lo que les preocupa. Que le pregunten cuáles son las cosas que tienen que solucionar.
¿Pero quiénes son los de la comunidad LGTBI?
Los que vemos no son los representantes reales. Nadie los ha elegido.
Es que nadie los ha elegido. Es que te crean un problema
que no
existe.
Yo soy representante de la comunidad transexual.
Diariamente, en el día a día, no existe.
¿Quién le ha votado a usted?
Que obviamente hay conductas que son, por supuestamente, reprochables de
oye,
gente que se mete con la condición sexual de otro. Entonces, no sé qué, por supuesto que los hay, pero desde luego que eso sea un problema para elevarlo a la enésima potencia.
Yo creo que nada. Eso no es un discurso
creo que,
de...
que más problema es llegar, como esta mañana que salió un dato de los jóvenes, que después de pagar su alquiler, su tal, no sé qué, les quedaban 60 euros para todo el mes para vivir.
Y suerte. Y suerte,
eso sí es un problema.
Suerte, porque
eso
aquí, sí es un aquí hay problema. Pensiones contributivas, sí, generadas por después de muchos años trabajando, pensiones contributivas, no contributivas que son como una ayudita, ¿no? Pensiones de que la gente ha cotizado durante 20, 25, 30, 35 años y son pensiones de 890 euros. Eso pasa en este país.
Menos la de los políticos retirados, que son cercanas a los 3.000 euros.
A tope. Ellos al tope, con 4 años que tengan tal, cotizados. O sea. Pero ese tipo de cosas no nos preocupan a la hora de votar. Porque aquí hubo un partido que se llama Unión Progreso y Democracia que decía, el minuto uno quitamos todos los privilegios de la clase política. Entran a ser trabajadores públicos con las mismas condiciones que
y
un interino.
Y el aforamiento, eso. El aforamiento que
muchas cosas. Es que son muchas cosas que nadie toca.
Las que, efectivamente.
Y si las hablas, pues eres o de ultraizquierda o de ultraderecha. Aquí no hay sentido común. Por eso hay tanta falta del sentido común. Pero bueno, estas cosas que estamos hablando hoy aquí, el amigo Pedro y yo, parece que son de Vox y son de sentido común. Que a veces Vox también tiene cosas de sentido común. Y que quede
todos
claro,
los partidos tienen cosas de sentido común. Es que aquí intentamos todo, que si basarlo en la ideología lo único que hace es separar a las personas. Y más ahora,
porque ahora
tiene que haber un discurso y lo que no se hace discurso es se levanta un muro y los que no están
son los
del
malos.
Muro para acá son los buenos y los son los malos y pero no es que sean los malos, que encima hay que combatirlos. O sea, no hay que darles comida, no hay que darles agua, no hay que darles tal,
hay que demonizarlo,
si se mueren mejor.
Hay que demonizarlo. Pero vamos, para concluir, yo creo que los que no han estado oyendo lo tienen claro, pero para los que hayan cogido las cosas a medio camino, ni Pedro ni yo estamos negando en ningún momento la existencia de los problemas que este país tiene, como la migración, la violencia de género, ni el cambio climático. Si lo que cuestionamos, y yo creo que en eso coincidimos plenamente, es la cantidad de recursos que se emplea en eso y cuáles son los fines y los objetivos que se persiguen. Y si alguien se ha preocupado en medir
en perseguirlos, no convivir con ellos.
Eso no es negar el problema, sino negar la gestión que se está haciendo del dinero público para gestionar esos problemas. Pedro, a ver si la semana que viene discutimos un poco más.
Venga.
Un abrazo.
Chao.
Familia, mañana a las 7:30 volvemos a enfrentarnos a esa tarea que tenemos todos los días de tenerles entretenidos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.